The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast oficial del coronavirus.
¡Hey! Aquí se pueden enterar de las últimas novedades.
Sí, no, es que cubre el coronavirus. Ajá. Y que escucharía el coronavirus porque es muy internacional.
Como
nuestro público.
Penny, a mí me dio miedo porque el podcast pasado no viniste porque estabas mal de la gripe. Yo, y dije, no, paciente
no,
cero,
no,
ya.
No manches la paranoia que me dio. Porque sí fui al, no. Sí fui al doctor. Ay, y lo Penny. Primero que le dije fue... No es coronavirus, ¿verdad? Y nada más se rió y me dijo, no. Y yo, seguro, ya. Llegué a mi casa y lo que pasa es que tenía laringitis, pero me automediqué. Nunca se automediquen, amigos.
Ay, Penny, no, muy mal.
Porque pensé que era la garganta, lo cual es una parte diferente a la laringe. Y entonces todo lo que me topé, me para la garganta, ya sabes, todo el show de naranja con miel y limón y esas cosas. No. Me intoxiqué con una pastilla para la garganta, porque no era la garganta lo que tenía. Y entonces al otro día me intoxiqué el estómago, el hígado, así.
No, bueno.
Y al otro día que volví a ir al doctor con la intoxicación, le dije, sigue sin ser el coronavirus, ¿verdad? Me dijo, no.
Bueno, ¿por qué se llama coronavirus? No es tiempo de investigar.
El coronavirus es un tipo de muchos virus. O sea, hay muchos virus que... El coronavirus da como es un grupo de virus.
¿Es un festival de virus?
Es como un festival de
virus. Ojo, por
que
eso
provocan
es.
Diferentes tipos de enfermedades. Pero este tipo de coronavirus es el que está cañón y que era desconocido y que creen que vino de los animales hacia los humanos. Y es el que tiene tiene un nombre como de 2019B23, no sé qué. Pero ese es el que causa como neumonía.
¿Por qué no es como el Sundance virus?
Ándale.
El festival de Morelia Virus.
Y se llamará coronavirus porque tendrá una corona.
O porque lo patrocinan. Imagínate que ya las empresas, incluso ellas, patrocinen una enfermedad. Te dé el Pepsi Virus.
No, oye, no suena como para Black Mirror. No,
sí, no, pero ¿no vieron que el laboratorio Pepsi que virus. Lo descubrió o algo así, el logo del laboratorio es idéntico? Al de Umbrella Corporation.
No.
Nada más que el logo era rojo.
Y salió todas estas historias de que más bien la empresa lo había creado.
Ajá, obviamente. Hay que practicar ya cardio. Yo ya valí madre. Ustedes igual sobreviven.
No comer murciélagos.
Vengan mi... Double tap. ¿Cuál era la otra? Double tap, esa fuerza.
Disfrutar los pequeños detalles.
Siempre usar el baño.
Usar el cinturón de seguridad.
Usar el cinturón de seguridad.
Oye, pero ¿qué onda con enero? O sea... Los fuegos en Australia, coronavirus, la mega pseudo tercera guerra mundial que no
Kobe
llegó a
Bryant.
Nada. Kobe Bryant,
o sea, tristes.
Todo Jaime Humberto Hermosillo, que fue este también. Bueno. ¿Qué pasa con enero?
Hoy hubo 4 balaceras.
El apocalipsis. El apocalipsis, la rifa del avión, o sea, todo.
La rifa del avión que eso
está.
Todo se está yendo al carajo.
Todo está muy mal en enero de 2020.
Ya, que nos dé coronavirus, ya mejor, ¿no? Ya.
Que nos
dé. Ay, no, pero ¿quién se queda Patterson?
No, aparte me está lamiendo. Estamos otra vez en casa de Patterson y me están lamiendo mis tenis.
Ya
pero
sé,
tengo
sí,
miedo. No. Porque, ¿qué tal que
le gustan las agujetas?
¿Quién está dirigiendo enero? A ver.
Como que ayer leí un tuit de una amiga muy buena que decía que había sido Laf Díaz por aquello de que, por aquello de que duró mucho. Duró y ya ves que estaban los memes de hoy día 89 de enero.
Pero siento, es que más allá de que haya durado tanto, es que ha pasado demasiadas cosas. Ajá. O sea, Laf Díaz me gusta por la duración. Pues, puta, ¿quién pudiera ser?
Por lo culero.
En la mañana leí el que.
Pero son giros casi arbitrarios.
¿Haneke?
No, es demasiado cool. Para, incluso
sí,
para este.
Lo que pasa es que enero tiene un toque de absurdo.
Ok.
Sí, puede ser como Montrier.
Montrier
así
es
de ya la mierda todo. O sea, de repente un día sale el sol, el otro día está lloviendo. Ajá. Pinche calor del verano. De repente otro día hacía frío. Sí, puede ser como Montrier. Sí, en un trip está haciendo culera. Esto. Sí.
¿Y en cine también está culero?
No, yo creo que en cine va bien, ¿no?
Más o menos, a ver.
Pues ya tuvimos nuestra primera polémica.
La gran polémica de Cindy. Entonces, la regia. O
sea... Cindy Garza, estás en la Ciudad de México. Queridos followers, perdón por haberlos abandonado. Me escapé de San Pedro. Estoy en CDMX.
No, no vamos a pasar, señora.
Señora, la banda está con madre. Bueno, aquí le dicen así a la raza. Así que no se preocupen, cero me voy a deschongar. Estoy con mi prima Angie.
¿Sí? ¿Qué haces aquí, primo?
No sé.
Yo la semana pasada ya di mi opinión, pero ustedes ya la vieron.
Ya.
Penny.
Ya, por fin.
Penny primero.
Eventual, vamos a hablar ya de Cindy la Regia.
Sí, ya.
O sea, pinche año que Cindy la Regia es. Sí. Lo que creó polémica. Amistades se rompieron.
Se rompieron. Sí. Muchos troles se evidenciaron.
Sí.
Cambió el cine en México.
Sí, neta, yo lo leí. Hay uno del Universal que decía. Una nota del Universal que decía eso.
Yo sí entiendo por qué lo dice.
Para ver Penny primero.
A ver. O sea. Es que he estado pensando mucho en Cindy, creo que todos, ¿no?
Yo no tanto.
Yo he pensado que se parece muchísimo la actriz a Nancy de Stranger Things.
Nancy de Stranger
Things. A la hermana muchísimo. A ver, ahorita que la busqué esa. Ahorita véanla.
Yo no siento.
Toda la película, o sea, la fui a ver con dos personas de mi equipo. Con Mariana y con Arturo. Y toda la película les dije, uy, se parece un chingo a ella. Y fue decir, ya no la podía quitarme esa imagen de la cabeza.
Es que, pasa algo.
No. Ya vi, y no.
No,
no,
yo no siento que se parezca nada.
No.
No, pero deja de serte, yo busco la. ¿Cómo se llama la actriz?
Más bienita, tal vez.
Cassandra, no sé qué.
Cassandra Sánchez Navarro.
Sánchez Navarro.
Que es evidentemente hija de Sánchez Navarro, ¿no?
Supongo.
Sí,
y que no es de Monterrey y también la criticaban por eso. Pero bueno, a ver, Penny.
Pues, es que yo voy con mucho miedo aquí siempre. Ajá. A ver las comedias de videocine.
Ok.
Siempre, o sea, les voy a hablar desde un lugar muy personal.
Otro patrocinador que perdimos.
Lo que pasa es que a mí videocine, obviamente no tengo nada en contra de la distribuidora ni nada, pero por eso mismo me da cosa, porque yo últimamente la he estado pasando muy mal en esas comedias, o sea... Uh-huh. Pienso en mis Reyes contra Godínez.
Está mal lo que estás diciendo.
No,
¿cuándo
Fría
la has pasado bien?
No, o sea.
Esa es la pregunta.
Híjole. O sea, como las comedias románticas taquilleras mexicanas, siempre la paso mal porque sabemos que son misóginas, clasistas, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y hay este fenómeno, pues, nosotros los nobles, que es pues caricaturizar, ¿no? A partir de la clase social y estos personajes de los ricos que son torpes cuando se encuentran con el mundo real y hay un choque y al final se dan cuenta de qué se trata la vida y entonces se redimen y ya te parecen tiernos, lo cual a mí me parece no solamente simplista, sino peligroso, o sea, la verdad, nocivo en nuestra sociedad esos retratros.
Que yo alzaría una mala mano y diría... Pero los nobles lo hizo bien.
No, claro, o sea, lo que me refiero es el panorama post nosotros. Ajá, pero
como,
o sea, que despertó,
como que hay este pelo de queremos copiarle a
los nobles. Pasaron hace casi 7 años de esta película.
Sí,
no la supera.
Y siento que seguimos
no
con eso, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo fui a ver a Cindy, dije, oh, Dios mío, bla, bla, bla. Lo que me pasó con Cindy es que no me reí una sola vez y salí pensando, o sea, no. Sí se ve como que un esfuerzo para no ser misógina y clasista, pero no es transgresora, no es revolucionaria.
No.
O sea, hace muchas cosas que Hollywood ya está haciendo desde hace muchos años, sí. Que es querer renovar la comedia romántica. Ok, uh-huh. Quizá nos faltaba un poco eso aquí, un uh-huh, poco. Uh-huh. Y en eso creo que, pues sí, o sea, a lo mejor sí nos da un poquito, un pasito más adelante. El guión está lleno de cosas bien descuidadas que me recuerdan a telenovelas, tal cual.
Menciona.
Pues ya lo habíamos, o sea, creo que se han comentado mucho eso de que ella se sube al avión de noche y llega de día.
Ah, sí, sí.
¿No? Ajá, sí.
Cosas así. O sea, cosas chafas como que se supone que ella está empoderándose y de pronto uh-huh. hay una escena como de sexo oral, ¿no? Uh-huh. Y ella le dice, yo no, a mí no me gusta. Y él le dice, no te hago, algo así como lo equivalente no. a no te ha gustado hasta que me conociste a mí. Ajá, lo cual sí. me pareció como súper, o sea, justo. La respuesta correcta feminista, si quieres ser una feminista, hubiera sido, ok, no lo hacemos. Sí. O sea, no, justo, pues, justo no se creo... siente a gusto, ¿no?
Sí, porque ella le empoderó de ser güey que... conmigo vas a poder, yo la tengo más grande.
A lo mejor sí. nunca te lo han hecho bien, y entiendo que ahí el punto era como de, amiga, tú eres dueña de tu cuerpo, bla, 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 pero no sé.
Por ejemplo, de ahí yo tengo un argumento, que, o sea, uno que lo sacan ahorita, siento por qué todo este mame por la película, en ese sentido, o sea, es una película que sí veo a mis tías yendo a ver, que sí veo a mi mamá yendo a ver, probablemente, ¿no? Sí, claro, por todo.
Siento que fue más global nosotros los nombres. Sí, pero, o sea, ahí sí mi mamá fue
a ver. No, pero a ver.
Y esta,
pero ahí, por ejemplo,
la va a ver, pero no porque él tenga ganas de verla, sino porque el mami.
No. También los nombres, ¿por qué la querías ver?
Porque sí se volvió mucho word of mouth.
Igual esta.
Sí, pero siento que en el otro era buen word of mouth.
Aquí yo sí la estoy defendiendo.
No, tampoco.
No, creo que estamos minimizando la película. Es decir, que no es llevar a los nobles. Tampoco los nobles es la gran ciencia, ¿eh? Los nombres que
7 años es de estarla copiando mal, pero creo es que implica que sí, es
pero es que siento que antes, ¿qué tipo de comedias teníamos antes de 2013? Nada,
pues sí.
O sea, fue claro. casual, no quiero decir casualmente, porque también sí está pensada, pero como puede haber sido Los Nobles, puede haber sido cualquier otra película de ese tipo. Ahora, de Cindy la Reja, ¿qué es lo que rescate, lo mejor por el cual está el mami? Insisto, es una película que va a ver todo el mundo probablemente a partir de toda esta polémica. Entonces, si imagino a mi tía ultracatólica yendo a ver esta película, que por primera vez una cinta a nivel masivo, porque no es una película independiente, no es una película que es para festivales, no es para un sector, a lo mejor que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de cine. Pero sí, imagínense a sus tías católicas viendo por primera vez un cunilingus así. Imagínense que está viendo una pareja lesbiana. Imagínense que está viendo una mujer que está diciendo, güey, no puedes venir aquí a decir tus pendejadas, nosotros venimos...
Pero yo no siento, sí. O sea, lo que estás diciendo es que les va a hacer ver otro mundo, no, les va a hacer ver
no.
Las lesbianas son
creo humanas. Que ninguna película tiene objetivo de decir, te voy a cambiar cómo piensas Peña, cómo piensas uh-huh. tú Ale, pero que por primera vez una película tan masiva y cuyo único sentido es generar un chingo de dinero y cuyo único sentido es convertirse en el top 3 de las películas mexicanas.
Comedia romántica con gays, rápido, mexicana.
Pues, o sea, no
es que no es gay.
No es comedia romántica, pero por ejemplo, ayer Sergio Checo estaba hablando el otro día de Aristemo, que es una telenovela de Televisa. Okay.
Sí.
Que, o sea, Televisa sí. misma ya lo sí. hizo antes. Sí.
Y ve lo que se convirtió el fenómeno de Aristemo.
Sí, pero sí. pues entonces igual tampoco llega no, tarde.
Pero una cosa, y va a sonar muy feo, pero una cosa es decir homosexuales hombres a decir una pareja lesbiana. Sigue siendo... Sí. Mucho más aceptado dos personas gays, bueno, dos personas hombres, exacto. que dos personas lesbianas.
Y lo que sí sucede es que sí tenemos un vacío en nuestra cinematografía, no solo, o sea, sí hay como un vacío en la cinematografía sobre historias de chicas, o sea, en el cine
¿a que nivel nos lésbico? Llega,
o sea, ajá,
sí. ¿Y que no son,
por lo regular hay como
y no es a nivel ahí. Lésbico desde un punto de vista eso masculino, sí es que es como, güey, se van a besar y están súper chidas y vas a ver cómo
recuerdo
cogen.
Este aquí road sí fue, trip.
Fueron dos, son dos
que
chicas.
Que era Cassandra Shangherotti y otra chica. No sé si te acuerdas de esa película. Mexicana,
no me
obviamente.
Acuerdo.
Sí.
Te voy a decir por qué no es importante. Ni siquiera te acuerdas su nombre.
Me acuerdo de la historia, sí. no me acuerdo del nombre.
O pero sea, en simplemente... eso sí tiene, por ejemplo, sin
pero, o sea, pero hoy lo platiqué con mi equipo y me dijeron, güey, qué mamá es. Les dije, a ver, yo no la estoy defendiendo, pero sabes porque ya vemos otro tipo de cine. Es el cine que ustedes consumen. Pero piénselo a un nivel masivo. Esa es una película que está hecho para que cualquier casa la vaya a ver. Aparece hecho esta película, no es para otra cosa. y que les toques dos temas para bien o para mal, cómo están tratados, pero lo está poniendo en la pantalla. Nadie más lo está haciendo.
¿Sabes cuál es mi problema ahí? Que ni siquiera es la historia de la protagonista.
No importa.
O sea,
no importa.
Creo
para
que
mí
ahí,
no...
ahí, o sea, voy a citar, y creo que sí fue muy brillante la forma en cómo Díaz Martínez hizo su crítica. Cita a una cita de Scorsese donde dice que toda película lleva un cargamento oculto, ¿no? Un contrabando. O sea, la película parece que trata de una cosa, pero en oculto metes ligeras mensajes. Entonces, dice, y creo que es cierto, lo que el contrabando de Cindy la Regia, pues es justo esto, ¿no? O sea, aquí está la historia de estas dos chicas, bla, bla, bla. Y que lo dije, para mí, creo que eso es lo más importante de la película.
Me hizo pendejísima la más... historia de ellas.
¿Por qué?
Bueno, tiene muchos errores de guión,
y
creo.
Te lo juro que...
Bueno, pero nada más déjame terminar esto. Y entonces, pero... Y bueno, y encima de eso, pues le ponen una comedia romántica clásica, ¿no? Como ya hemos visto miles. Y lo que dice es que, sí, o sea, está padre que hayan querido meter ese cargamento. El problema es que, pues, necesitaba una mejor película para que eso llegara a buen puerto. O sea, y sí, está la intención, pero pues se queda en intención. A ver, tú mismo estás diciendo que es una pendejada.
Es una pendejada, pero...
Entonces, a mí no me pareció pendejada o inteligentada. Creo que fue lo más interesante de la película para mí.
Imagina que eso es lo más interesante.
Exacto, sí. Pues sí, justo es el tema. Pero, y que Regina Blandón creo que lo sigue haciendo muy bien. A mí me parece que lo mejor de las películas donde sale Regina Blandón, usualmente es Regina Blandón.
Me encantó que la fuera a ver con
menos en Godínez, ahí sí no me gustó Regina. Prefiero a Diana Bobbio.
Ah, bueno, las
yo
dos.
Yo prefiero a Diana Bobbio mil veces.
Las dos las
Diana Bobbio.
Godínez era la de que le vendía el catálogo.
Ah, ya, sí, las dos
me parecen. En esa película también la hace espectacular ella, ¿eh?
Sí, los amiguitos son muy cagados. Es que tiene buenos gags, tiene buenos chistes. O sea, está... Vaya, está bien, pero sí,
pero no
siento que al final
nada.
Cae en un cliché.
No revoluciona.
Y todo el discurso feminista que traía se va al carajo.
A mí me recuerda mucho a los discursos feministas que... Es que creo que Cindy está llegando como a México esta tendencia que ya está en Hollywood. Que es que... obviamente los grandes estudios se dan cuenta de que el feminismo está de moda un poco, hoy es muy cool que seas mujer y tengas opinión, etcétera, etcétera. No, sí, hoy es cool, ¿no?
Sí,
o sea,
tal cual.
¿No? Y Hollywood, que ha hecho en estos años de Me Too, pues subirse un poco a ese tren, no porque sean los grandes activistas, sino porque ven
que
hay mercado. Entonces,
ni siquiera creo que lo que venda es lo que está dentro de la agenda.
Y entonces hay en las comedias románticas recientes de Hollywood varias, por ejemplo, ahorita estoy pensando en Isn't It Romantic de Rebel Wilson, que tampoco fue la gran comedia romántica, pero se trata de lo mismo. Es una mujer que se enamora de sí misma y de paso, sí se consigue un novio. Que prácticamente es lo que sucede con Cindy, ¿no? Ella quiere su autonomía, pero también está por ahí el chavo y no quiero hacer spoiler, etcétera. Y este chavo también le enseña lo que es la vida, etcétera, que sigue
bueno,
siendo
muy
como
guapo,
muy en la fórmula. Que... A lo que me refiero es que Cindy, siento que lo único que sucedió es que Cindy es como esta cosa, como la versión mexicana de eso que ya se está haciendo en Hollywood y que también está empaquetado y que también es el tipo de película que te dicen diálogos, que es el feminismo y tiene como estas cosas que dices, oye, o sea, sí, o sea, están ahí las intenciones, pero me lo estás mostrando con diálogos, me lo estás mostrando en fórmula, me lo estás mostrando empaquetado, porque tú sabes perfecto que está hecho para el mercado. Entonces, Cindy tiene eso totalmente. Ahora, que eso sea un paso más allá de la misoginia y del clasismo de las comedias, que pues claro, sí. Claro que sí.
Ya no podías tocar, no, siempre se puede tocar fondo. Nunca, creo que en este tema nunca has llegado hasta el fondo. Y aquí, digo, a mí la película en sí tiene demasiados detalles que fueron como, what? Hubo detalles que me gustaron, o sea, pero creo que son detalles más personales, como toda la parte de la revista, la parte editorial... Digo, fue así como, güey.
Soy Marta de Baile.
Como que yo no estoy lista para reírme con Marta
Josué de Baile.
Y fíjate que Marta me cae muy bien.
¡Ay!
No, ¿verdad? O sea... pues sí, es muy buena persona. O sea, me ha tocado que buenas experiencias
oye,
con ella,
que,
pero
no
la
si
soporté
quiere
en la película.
Patrocinarnos, ¿no? Ándale, tú que te llevas bien con
A mí esa parte a nivel personal se me hizo muy cagada.
A mí también se me hizo muy
idealizada. Dije, güey, así no es la vida real.
No.
Pero está bien.
Así no es una revista.
Así no es, pero digo, güey, tampoco.
Así no es la vida real.
Tus fotógrafos son así
guapísimos.
Tampoco
nadie encuentra trabajo así, pero
y las fotos que sacaron que él toma no están padres.
No, ni al caso.
Fui con gente de mi equipo, estábamos diciendo así de, güey, sus fotos están bien hechas.
Güey, no mames, ¿por qué no hicimos el post de dos editores de revistas criticando Cindy la Regia?
Y luego así también fue así, de social media también, o sea, porque iba con mi gente que se dedica a eso. Güey, ¿la foto qué? Y aparte fue así de, güey, esta vieja llega... Hay una parte en la que ponen chocolate en la mesa.
Sí, sí, sí.
Y me dice Mariana, güey, está de lo más pinche naco eso. Yo, pues sí, está bien feo.
No,
güey, no es cierto.
Luego, y lo del alberca.
Y me dijo,
ella tomando fotos, así de, a ver, yo te voy a enseñar. Y con su celular, ajá, tomando las fotos del evento. Wey, no.
Pero aparte de otra cosa que me dijo, lo que tan pendejo tienes que ser que no le puedas decir a un güey que sale de yoga, haz otra pose. Dijo, es de lo más naco. Está así, mi sobrino lo podría hacer. Lo de la alberca, que le dijo, güey. Nosotros, por más, nosotros ni siquiera recogemos, por eso contratas a una empresa que lo haga.
La crítica desde el mundo editorial.
Es que eso justo, hasta eso súper hollywoodense, porque Hollywood tiene la fama, claro, de nunca, nunca representar bien los trabajos, ajá, editoriales y del periodismo. O sea, Rory Gilmore y su disque periodismo. O sea,
David Wars Prada. No, pero ahí sí estaba más cerca. No.
Pues yo leí varios, cuando cumplí 10 años hace poco, yo leí a varios periodistas de moda que decían, no, para nada, así no es, o sea.
Pero yo vi el documental, el de September Issue.
No es así.
Y así era la
pero
junta.
Pero la película
no es así. No, pero la junta de que ella, de que le dan el librote ese.
Ah, no, claro.
Y de que empieza.
Que eso, sí. Ah, claro, más,
pero
es lo
como
más
que en
básico
general,
de
¿no? Sí, también. Como de que, sí, como de que llega, siempre es la historia de esta persona que llega y de la noche a la mañana es un genio editorial. O sea, esa es la historia que en Hollywood siempre vemos.
Sí.
O Rory Gilmore no haciendo nada, nunca la ves trabajar y es la mejor periodista del mundo. O sea, como que les falla, ¿no? Y Cindy, incluso eso también lo tiene de Hollywood, ¿sabes?
Sí,
o sea, como que noto estas cosas que ya se han hecho en Hollywood y que aquí en México a lo mejor no se habían hecho
y fue
está
así,
refrescando.
Y eso me molestó, fue así de, a ver, güey, también tienes como que encontrar un punto de... Nunca he hecho nada de mi vida, ¿por qué todo le tiene que salir bien? Y no es así como de un argumento tonto de, no es envidia, es como hay un crecimiento de personaje. Y que te llegue tan rápido eso en una, supone que es una circunstancia fundamental dentro de la película. Y lo que siempre está buscando no es su identidad, porque nunca lo dejan claro. Siempre está buscando amor y la aceptación a través de ese amor.
De hecho, la gran tontera es, a ver, Cindy la Regia lo define, o sea, el personaje de siempre, deja que ya no es ácida, que ya no es mala leche como en el cómic, ¿no? Ok, ya. Pero siempre es el punto de la que quieres casarse, tipo bien, ¿no?
Sí.
Y cuando finalmente el güey le va a entregar el anillo, ¿por qué sale huyendo? Yo nunca entendí eso.
Eso también.
O sea, es así como, güey, ¿por qué?
Es lo que dice
eso
Penny, te
ella,
lo dicen
ella que
después.
Te lo dicen en diálogos. Es que todo lo que, todo la...
Pues
la,
sí, pero al principio...
No te lo dicen y pues...
No tiene
pues
sentido,
no, o sea,
pero bueno, a ver.
Que, exacto, el sueño de ella
es... casarse. Es casarse. ¿Por qué no iba a querer casarse desde un principio?
Poner un wait. A ver, y otra cosa que también...
Pero es que ya lo dice en la mitad de la película. Ya, o sea, habiendo todo un discurso motivacional de... Sí, ya entendí, tienen razón, y ahora... O sea... Sí lo hace, y llega después a la boda, y ahí es como dije, wow, está perfecto, solita, bailando, increíble, y de repente llega este güey, y es como,
sí,
el
chopper
con esteroides.
El chopper.
Sí, ¿por qué no podía ella estar sola en la boda?
Yo, cuando, yo pensé que se iba a ser el perfecto final, dije,
sí,
¡ándale,
qué
su padre!
Estaba mal, no estaba
mal. A
ver,
mi teoría es, y el rumor, de que en realidad, uno de los dos directores estaba primero, vieron lo que estaba pasando y mandaron llamar al segundo director.
¿Tú crees?
¿Pero cuál es el primero?
Porque Catalina Aguilar Mestre también, sí me gustan sus películas. Las Horas Contigo es muy buena.
Y de ella, ese subplot de la abuelita es ella.
Oye, y de hecho toda la producción,
oye,
más
la abuelita,
la
qué
mujeres.
Forzado personaje.
Pero es ella.
Inmamable personaje.
Inmamable, no sé, pero...
Me hizo el personaje forzado, es como este...
Sí.
Hay como un trope que se llama el negro chamán. O el anciano chamán, que es este güey fuera del círculo en el que te desarrollas, pero que te da la sabiduría necesaria. Que siempre es como, generalmente es como un hombre negro que tiene magia y te dice lo que necesitas saber. O sea, siempre es fuera del círculo porque siempre como personajes blancos se encuentran al chamán o al indígena, al aborigen que con su sabiduría ancestral te cambia la forma de percibir tu mundo.
Ah, y este es el chamán.
Ese es el chamán.
Pues como... sí, pero te digo que pues en las horas contigo y eso, pues la sabiduría de tus abuelos y demás,
sí,
es la que te...
A mí me recordó un poco a... O sea, te dices que me recuerda muchas cosas hollywoodenses. Me recordó un poco a Elle Woods. Me recordó un poco a este personaje de Jane Austen, Emma, que le quiere arreglar la vida a todo el mundo.
Ajá, sí, un poco.
O sea, sí, sí me recordó a como varias cosas que ya se han hecho.
Oigan, y la taquilla...
Voy a decir algo muy tonto. Me gustó el homenaje súper bien hecho a Notting Hill. No sé si se dieron cuenta que es un homenaje a Notting Hill. Eso habla de mi amor por las comidas románticas. Cuando está el fotógrafo, eso también lo quiero platicar. Cuando está el fotógrafo como con un, como con el cartel del güey este que está saliendo con ella. Pero sí, ¿qué pedo, princesa? Se empieza a hablar así. Y ya te das cuenta que solo soy un mi rey frente a una niña diciéndole que lo ame. Que se me hizo un gran gag porque no se siente forzado, porque es como la actitud de este güey. Otra, justo hablando del güey este, del mi rey, se me hizo algo hasta un poco el insulto que nos hizo como espectadores. Es decir, está este güey que es como los güeyes más cabrones de México, súper guapo, que el güey la conoce, le gusta, sale con, o sea, la empieza a ligar por el celular, bastante casual, muy, bastante cool incluso. Manda una cena, el güey.
A mí no se me hizo nada.
Josué enamorado.
No, pero. O sea, como que nunca la aborda de una forma así de, güey, soy un mi rey, te quiero coger. Jamás le dice eso. Van a cenar, el güey nunca se le hace como ninguna
aprovecho. Un lugar bien.
Van a su, van en el ejército y dice, güey, ¿te quieres echar unas chelas? Como no, ¿quieres ir a ver las estrellas a mi departamento? Le dice ella, ¿no? Y el güey, ya, ok, nos vemos, nos vemos. El güey se va de viaje, le textea normal, de güey, te extraño, todo chido. La ve en las cosas de la chamba, la intenta decirle, güey, no olvides la chamba, vámonos, vámonos. Y se está chambeando. Ok, no hay ningún pedo, mañana te paso a ver. Creo que el güey no está representando ni misoginia, ni está siendo intenso, ni le está insultando.
Pero el punto
es que me cayó gordito.
Pero, a ver, ¿por qué te pasó? ¿Qué, ¿en qué momento les cae gordo? Esa es mi pregunta porque la definimos hoy. ¿Te cae gordo cuando llega al departamento y la insulta?
No, en la cena se la pasa diciendo cosas que dices.
Chava. Ah, bueno, sí, pero es el personaje de güey, yo soy el. Pero se me hace que el, que ya cuando el güey insulta es para que lo odies definitivamente. Cuando el güey no era necesario.
Para mí, yo sentí que eran dos cosas. Uno, que es muy aburrido.
Sí.
Y dos, que es el güey que le vale madre lo que ella haga. O sea, es él.
Sí, y al final es súper pretencioso.
Cuando le dice, a ver, ¿qué somos? ¿Qué somos? Es como, güey, relájate un chingo, llevan una cita. Pero lo que siento es que esa parte del departamento la forzaron directamente para que el personaje lo odiáramos gratuitamente. O sea, porque puede ser un güey del más... Pero esa forma en que desarrollan el personaje se me hizo súper barato solamente para que haya una motivación al siguiente paso en la historia.
Pues a lo mejor no sale está natural. Como muy obvio, pero es parte como de todas las obviedades que tiene la película, exacto. Yo creo, ¿no?
Entonces como que la gente siga diciendo que es esto revolucionario.
No.
Son por esos dos temas que dije, güey, está padre que se retraten, pero al mismo tiempo es como, ¿a qué te llevó esto? Porque no son los protagonistas, no cambia mucho la historia... Y al final está súper, súper forzado como este viaje de Lore para que ella se reencuentre con lo de sus aretes, que compra un boleto de avión. Es como, güey, ¿cómo chingado sabías que no tenía boleto? Ya te dije, güey.
Sí, y alcanzó en el mismo lugar, en el mismo vuelo.
Y también esto de que ves que a la prima y a su novia las invitan a Alemania, porque novia es DJ.
Sí.
Y al final, pues, hay ahí un problema.
¿Quién es el DJ?
Y al final, la que se va... Sin la otra es la manager, pero ¿por qué sería la manager? Exacto. Sin la DJ, si la que está invitada es la DJ,
pues ya tiene el boleto. Y
ahora ser DJ ya
quiero
es...
olvidar, no sé.
Pues no ya sé. Es muy 90.
Es raro, ¿no?
Lo de hoy es que fuera podcaster o algo. Pero bueno, ¿cómo le fue en la taquilla? Porque tengo entendido que no fue el éxito.
No, salió con 2,000 pantallas, eso es un chingo, o sea, es muchísimo. O sea, si los que fueron al cine... Se habrán dado cuenta de que tenía 3-4 pantallas en un cine y las demás películas nada, y solo hizo 35 millones en su primer fin. Lo cual es bajo.
¿Lo puedes traducir a números?
Es 35% abajo del estimado. O sea, una película de 2,000 pantallas por lo general hace su primer fin de semana unos 70-80 millones.
¿Qué le fue mejor? ¿A Muchachitas o a Cindy?
Muchachitas, sí, creo que fue a Cindy. Porque primero está The Voice. The Voice quedó en primer lugar en taquilla y luego fue Cindy.
¿Alguien va a ver Bad Boys?
Mi mamá seguro ya fue Cindy ayer.
Ay, le hubieras dicho que viniera.
Sí, muchísimo. Mi mamá seguramente
fue Cindy. ¿Sientes que le gusta eso a tu mamá?
Claro, mi mamá, su género predilecto es comedia de acción.
Madrazos.
Pero sí es para mamás Will Smith.
No. Bueno, ahorita quién sabe.
Es que mi mamá sí, Will Smith vende muy bien.
Yo la uno recuerdo que la vi y solo me gustó. Bueno, ¿la 1 fue el debut de Michael Bay? Creo que
no,
sí.
No sé. No,
¿sí? Lo tengo que checar. Pero
todo el mundo así de Michael Bay, ¿cuál fue su ópera prima?
Yo cuando voy con mi mamá al cine es padrísimo porque siempre es de, mamá, vamos a ir al cine. Sí, sí, sí. Y ya, ella compra los boletos y nada más llego y le digo, ¿cuál vamos a ver? ¡Megalodón! Infierno, ¿cuál fue la de...?
La del...
Rascacielos con The Rock. Siempre veo esas películas con mi mamá porque...
Pero son como más de acción-tragedia, ¿no?
Pues
ella... Bad Boys la siento más como el de la...
Pero pasa en México.
En la liga. Padre. Ah, sí. Lo siento más en la liga de Rápidos y Furiosos.
¿Quién más sale mexicano? Esta...
Sale esta Paula Núñez, ajá, y yo, no, y esta... ¿Cómo se llama?
La mujer que era la reina del sur.
Este...
Sí, no, ella. La que fue a ver al Chapo.
Sí.
¿Cómo se llama la que fue a ver?
Kate.
No, Kate del Castillo. Creo que sale Kate del Castillo.
Sale Kate.
Y que dicen Paola que ella vive atrás de la catedral. Así de, ok.
¿Qué catedral?
Pues la catedral, güey, el Zócalo.
Nuestra catedral.
Como el güey de Cindy la Regia.
Pero bueno, sí la quiero ver, claro, ¿eh?
Yo también.
Ay, no, yo no.
Pero yo creo que me voy a esperar que salga en
Le voy a decir a mi mamá que si ya la vio en el cine, sino que me lleve.
Ay, me lleva. Sí,
ir al cine con mi mamá es padrísimo, ¿eh? Porque además sí, te digo que sí es medio crítica de cine.
Sí, su propia firma fue Bad Boys.
Ah, ya ves.
Ah, ¿de verdad?
Oye, pero qué salto de Bad Boys a The Rock.
Ay, bueno.
The Rock es buenísima. Y luego sí, Armageddon.
Pero...
Armageddon.
Pero en Bad Boys sale. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Clara Farentini o algo así.
¿En cuál? Uf,
en la primera de Bad Boys.
No, era Claire Tía Leoni.
No es Tía Leoni, así. A ver, chúcale. Pero bueno, nada más para no abandonar el tema. Bombshell. Se estrena este fin de semana. Le fue. Fue un flop total en taquilla en el gringo, ¿verdad?
Ay, qué mal.
Creo que sí. Y bueno, la dirige Jay Roach, que...
Patterson.
No sé si es el mismo de The Big Short, ¿no, verdad?
¿Quién?
Jay Roach.
Es el guionista, ¿no? De
Según
The Big
yo,
Short.
Sí. Pero sí.
No, lo digo porque empieza muy parecido.
Sí.
¿De qué va? Pues es la historia
No, el guionista es el que es el de Big Short, Christopher Randolph.
Ah, ya. Cierto. Charles Randolph.
Charles Randolph.
Y sí, porque al inicio se parece muchísimo a The Big Short, que es esta...
Charlize
Theron con todo este raro maquillaje que le pusieron para que se pareciera... Bueno, quedó idéntica.
Pero no, sí, quedó a Megyn Kelly.
Está increíble. Y básicamente lo que te explica en esa primera parte, que es muy The Big Short, es cómo funcionan las cosas en Fox. Que de lo que te enteras, y que pues, yo no sabía, es que Roy Ailey... tenía al acceso a todas las cámaras de circuito cerrado de todo el edificio y se la pasaba espiando a todo mundo, que obviamente tenía su teléfono rojo para que cuando veía y estaba monitoreando lo que está sucediendo en los canales de Fox, y cuando hacían una pendejada como poner una foto de alguien que no es,
sí,
hablaba y en chinga. Y obviamente te dicen que el poder del poder pues es la familia Murdoch, ¿no? Que son los dueños del canal.
Claro.
¿Y de qué va la película? Pues es toda esta anécdota real donde primero fue Gretchen Carlson, según yo, que es interpretada por Nicole Kidman. Ella, ¿la corren o se sale? Eso no me quedó claro.
La corren, ¿verdad? Le quitan su show.
Cuando ella empieza como que a quejarse del acoso que sufre de parte de Roy Ailey y empieza a mover sus piezas para hacer la demanda legal. Y adentro todavía sigue Megyn Kelly, que además va a venir este bonito episodio donde hace enojar a Trump en la convención republicana de aquel entonces, donde le dice todo lo que las cosas sexistas que decía Trump, y que él se enoja y que le manda 20,000 tweets aquella
y
noche.
Y que se le dejan venir todos los trumpistas.
Exacto, pero lo que no... Bueno, yo creo que sí sabía, pero no lo calculó, fue que obviamente Fox y Roy Ailey en particular son muy amigos de Trump, y ahí va a venir como que el conflicto. Y luego viene este personaje que no es real, no existió, pero suponemos que es como que el conjunto de varios personajes femeninos, que es el de Margot Robbie, y que a ella le toca la escena más cabronada de la película.
Sí.
Que es donde la vemos en una reunión.
Por esa escena está nominada.
Y por eso se está nominada, que es donde la vemos en una reunión con Roy Ailey. Roy Ailey va a decir que se suba la falda.
Sí. Y que además ella no está interpretando un personaje real, sino como que ella representa a las jóvenes.
Las que llegan con la ilusión de, ay, claro, estoy en Fox News. Esa parte es bonita porque dice, es que en mi casa el logo de Fox News ya se quedó grabado en la tele, de que todo el día vemos Fox News.
Sí, porque además...
Y que es religión, pues.
Eso es lo interesante de la película que me gusta, que tiene obviamente Hollywood feminismo, etcétera, como lo que decíamos hace rato,
Pero está interesante porque no es una trinchera liberal la que está explorando a las comunicadoras de Fox News, es decir, mujeres que ni siquiera ellas mismas se llaman feministas.
Sí, de hecho,
o sea, es una trinchera. Que
estuvieron dentro de las circunstancias.
Es una trinchera conservadora. O sea, bueno, sí, son las que te dicen snowflake a tu cara, ¿no?
Ah, ya.
Y incluso Megyn Kelly hace, o sea, es de estas mujeres. Yo no, o sea, tú la ves y yo no concuerdo para nada con Megyn Kelly, nada de lo que ha dicho.
Su biografía, ¿no? Es donde dice que las feministas no...
Es el tipo de comunicóloga que dijo que Santa Claus debería ser blanco, que Jesús debería ser blanco. O sea, este tipo de cosas. ¿Qué sucede en Fox News?
Sí, ¿Santa Claus no es blanco?
Es blanco, pero es que había, o sea, empezó a ver...
Como interpretaciones
de... Empezó a ver como esta pregunta, porque wokeness, de que por qué tenía que ser blanco, y ella salió en cadena nacional diciendo exactamente eso, ¿no? Pero obviamente en tiempos...
Josué es bien Fox News.
Así, ¿sabes?
No, pues
¿deberías trabajar en Fox News, Josué?
O sea, ¿por qué? Pues si el güey es
que Megyn Kelly cuide su trabajo de ti. No, pero por ejemplo, vi una entrevista que a mí me removió las entrañas de ella, donde se la dice que obviamente los millennials somos súper frágiles. Todo el debate de la ITAM, pero ella diciendo que, o sea, tú y yo, le decía a la conductora que la están entrevistando, somos mujeres de televisión y sabemos que tenemos que aguantar cosas, o sea, como un poco minimizando la explotación y la precarización, porque pues es lo que tienes que aguantar cuando quieres crecer. De ese tipo de opiniones. Es ese tipo de mujeres las que explora Bombshell, y es ese tipo de mujeres las que quitaron y destituyeron a este acosador. Entonces eso no lo hace interesante, porque es una
crítica. Es interesante, pero mi crítica a la película es que todo es muy A más B igual a C. O sea, los malos son muy malos, que en este caso es Roy Reilis. Y los buenos son muy buenos, porque todo esto que dices no se ve en la película.
Yo sí lo vi perfecto. ¿Sí? Pero
no tienes el background, no lo dices.
No en el acosador, ¿no? Porque pues el acosador pues es malo, malo.
Pero en ellas.
En ellas yo no detecté al menos esta cursilería hollywoodense de todas pensamos igual y somos hermanas y hacemos lo mismo y nos queremos. Y es más, las feministas pensamos igual. Todas tenemos que tener cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de certeza, cierto tipo de cosas con las que estemos en contra. Y me gusta que esta película justo muestra que la lucha no es una. O sea, es decir, Margot Robbie, el personaje de Margot Robbie y el personaje de Charlize tienen este encuentro en donde ella le dice, oye, pero ¿por qué si a ti te pasó no denunciaste? Pues, ¿qué no se supone que feminismo y bla, bla, bla? Y Megyn Kelly le dice, o sea, dice, no, o sea, me gusta esta cosa matizada de que Megyn Kelly es una mujer ambiciosa que no tiene tiempo para estar, aunque a ella le pasó, no tiene tiempo para estar apoyando a las demás porque pues, son su competencia y porque ella quiere crecer. Y porque además, una cosa bien interesante es, que yo no quiero denunciar, en el caso de Megyn Kelly, porque yo soy una mujer que quiero que cuando me vean piensen la gente en comunicación, periodismo, bla, bla, y yo no quiero que me asocien con ser la víctima sexual.
Que terminó siendo eso, porque al final sí se unen las denuncias, y bueno, también parte de la película es eso. A mí el problema es que no siento que haya profundizado tanto en el asunto, ¿eh?
No profundiza tanto.
Y eso a mí también me molesta porque... Siento que, once again, el cine está llegando tarde y mal al tema. Porque, no sé si vieron The Morning Show. Y creo que ahí sí es una visión mucho más amplia del problema.
De hecho, yo creo que The Morning Show lo opacó.
Sí, totalmente. Porque aquí es un asunto de hay un güey bien malo.
Ajá.
Y luego a los Murdoch los deja limpitos. Ellos sabían o no sabían, pues yo sentí que no los critica de la forma en cómo los pone.
Sí, a lo mejor no.
Porque al final incluso llegan, a ver, está esto, no va a volver a pasar, somos una familia, bla, bla, bla. Son cómplices porque medio lo sabían.
Pues al final te dejan...
Los hijos al menos,
te dejan con la impresión... Por eso el personaje de Margot Robbie se va, porque la forma en la que empiezan a hablar del tema es como, dude, no, tienes que hacer, tienes que cambiar tu cadena.
Ajá.
Y no lo hacen.
Y es que ese es el punto, o sea, lo que se tiene que cambiar es el sistema. O sea, todo este sistema que hay de acoso y demás. Y siento que la película no es tan buena en eso. Y tampoco reconoce que hay... O sea, es mucho más complejo. Es mucho más complejo que esto. Y sí, o sea, si quieren ver ese mismo tema reflejado muy cabrón, sí es en The Morning Show. Aunque el último capítulo no me convenció, pero todo lo demás está muy padre. Porque sí, sí ves las aristas, sí ves, oye, pero qué pasa si tal y qué pasa si tal. O sea, no es tan, hay un güey ahí acosando y vamos a cancelarlo y eso. No es tan sencillo. Entonces, creo que esta funciona porque sí, las tres actúan cabrón.
Sí. Y a mí
aunque Charlize Theron sí se la lleva, ¿no? O
sea, no, totalmente. Y del lado de ellas, de los personajes de ellas, sí creo que están matizadas. Y eso, la verdad, sí lo agradecí. Porque te digo que en las películas, por lo regular, parece que las mujeres feministas piensan igual todas. Uh-huh. Y hay esta como cursilería que yo de verdad ya no soporto. De y te dicen en diálogos lo que es feminismo. Como que aquí no vi eso y lo agradecí bastante.
Oye, ahorita que dices eso, ¿cuál sería una buena película feminista entonces?
¿Pero de qué? ¿De ahorita? ¿Del
Me Too? O sea, ¿sí? Esa es una buena pregunta porque se cree que el feminismo es un tema. Y en realidad una película feminista puede ser una película que ni siquiera tenga mujeres y que ni siquiera se trate sobre mujeres y que simplemente cambie la mirada del lugar común patriarcal. O sea,
¿cuál podríamos decir que por ejemplo? No, pero justo ahorita en la época
del Me Too.
Sí, de ese, del Me Too.
Pues es que no.
Pero
no recuerdo.
¿De
o sea,
tema?
Que trate del Me Too.
Ah, es que esas cosas son diferentes. Sí, o sea, una cosa es que el tema sea el Me Too, otra cosa es que sea feminista.
Pero del Me Too yo no pienso.
Pues
no
se supone que Bombshell es la primera película, pues sí, gran producción de alto perfil, que trata el tema desde que pasó lo de Harvey Weinstein.
Y no dio el ancho.
Pues no. Para mí siento que sí tiene cosas interesantes que no se hablan.
Lo que pasa es que es que no has visto Morning Show. Sí tienes que ver.
No lo dudo, pero ese matiz.
Pero una cosa es película, otra cosa es series. No se puede comparar.
Sí, yo sé, pero la verdad es que el otro sí fue. Para mí fue una gran sorpresa.
Qué bueno.
Porque en serio, los matices con los que lo tratas sí es.
Sí.
Pero
sí,
imagínate tener 14 horas para eso, claro, tener 2 horas.
Claro. A mí lo que me gustó es el matiz de los personajes de las chicas. Eso me gustó.
Bueno, pues ahí está Bombshell, que insisto, en Estados Unidos le hicieron fuchi. Aquí quién sabe cómo le vaya a ir.
También le hicieron fuchi.
Sí. Pues sí, la nominación a Margot Robbie, ¿no? Es lo único.
¿Es la única?
No, esa es Charlize.
Margot Robbie está nominada también.
Margot Robbie está nominada también. Charlize también.
Las dos.
Entonces te fue bien. Y maquillaje, que supongo se lo tendría que llevar, ¿no? Porque sí está muy cabrón.
Pero, ¿quién más?
¿Había alguien más?
¿Maléfica?
No, Maléfica no está nominada.
Sí está nominada, creo.
¿En maquillaje?
Yo sí. O peinado, una de esas dos.
Debe ser peinado. Supongo, no sé.
Ah, pero es la misma, ¿no? Maquillaje y peinado.
Sí. Ah, de hecho sí. Pero bueno, entonces ahí está Bombshell.
¿Cuál es el...? Está Joker, está Judy.
Pero si hablas más cerca del micrófono, a lo mejor te escuchan.
Joker, Judy, Maléfica y 1917.
¿Para cuál?
Para maquillaje.
Va a ganar 1917.
Todo lo va a ganar
1917. No creo, ahí sí no. Nah.
Chale.
Oigan, también bueno,
¿quién
se estrena?
Sabe, porque el maquillaje de cuando se va muriendo el chavito.
Oh.
Ah, sí está cañón.
Digital. Dolittle, ¿alguien la vio?
Yo no la vi.
Y si la vi, nunca la haría de esa cosa.
No, yo no voy a ver eso, nunca. Ni en el avión, ni nada. Oigan, se estrena también La Hora de Tu Muerte. Yo quiero bajarla. A ver, bajemos la app.
Baja la app y dime.
Yo digo que bajemos la app. ¿De qué va, Ale? Tienes 2 segundos para hablar de
la
película.
Ay, qué poca, ¿por qué 2 segundos?
Porque nadie la vio y necesitas hablar de Uncut Gems.
Ajá, exacto. Entonces rápido, di.
Pues nada, eso es una película.
¿Cómo se llama la app?
La Hora de Tu Muerte.
Sí, a ver, bájenla. Vamos a
bueno,
ver a quién,
pues
quién muere
la película
antes.
Va justamente de un grupo de chavos que bajan una aplicación que se llama La Hora de Tu Muerte.
Ya la estoy bajando.
Que tal cual, que sí existe, amigos, bájenla. Te dice cuándo vas a morir.
Bájala,
¿no? Y es un destino del cual no puedes escapar porque si la aplicación dice que te mueres en un minuto te vas a morir.
Si me dice que muero en un minuto, se acaba el podcast, ¿no?
Exacto.
Bueno, Coronavirus.
A ver, ya la abrí.
Aceptar y continuar. Sale como ahí.
Justo lo que sale en la película.
No mames.
20
años.
¿Ya? 20 años.
85 días, 14, 20 minutos.
Verga, 15.
A ver,
Penny,
bajar.
Vas.
A ver,
Penny, vas.
La tengo que bajar. ¿De dónde?
Es más, te voy a dar el Wi-Fi.
Sí.
A ver, ¿y tú, Ale?
¿Qué es eso?
No sé.
Dame el Wi-Fi para poder bajarla.
Te está quitando horas de vida.
Bueno, justamente algo que critica la película, al igual que Jaxi, he traído muchas películas de celulares burlándose de la gente, es el típico güey que acepta las condiciones sin leer nada y es por eso te mueres.
Esa es la lección de la película.
Todos hemos sido esas personas.
¿Quién no ha sido esa persona?
¿Quién va a leer eso?
¿Y quién se supone que dice en tu película?
Si hay una cosa ahí como para... Bueno, el tema es...
O sea, lo que haces es aceptar tu muerte sin leer las condiciones.
Un poco así.
A ver, ¿cómo encuentro la app?
¿Qué es eso?
¿La aplicación? ¿Cómo que va a ser?
¿Es neta?
Eso nunca había pasado.
A mí tampoco.
¿Cómo busco?
A ver, yo.
No sé.
La hora de tu muerte.
¿Cuántos te queda a ti?
20.
A mí 25 años, 145 días, 6 horas, 3 minutos.
A ti, Penny. Puta, de Penny iba a decir 3 días.
¿Cómo busco la
hora de tu muerte?
Ah, en Play Store.
¿Entonces vas a morir a la misma edad o algo?
O sea, ¿en mis apps?
Sí, en tus apps.
No, José. Ah, no sé.
La hora de tu muerte.
Bueno, pero entonces el chiste...
Tú y yo vamos a morir igual.
Para morir juntos.
¿Instalar?
No, porque tú ya son más días.
Pero tú eres... Ah, bueno, sí. A la misma edad, más bien.
¿Qué miedo me da hacer estas cosas?
Ya, dale a
abrir. No, todavía se está bajando.
¿Qué es eso?
No sé.
¿Ah, es mi cel?
Sí, está vibrando.
¿O sea, tú te vas a morir en 15 días?
En 15 años. No. En 15 años. Gracias, Penny. Bueno,
ya,
entonces,
ya abrí.
Dan, 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 dan. Dale a aceptar sin leer. Ay, lo hizo. Muy bien, Penny.
3 segundos.
¡No va!
¡No!
¡No va a morir, Penny!
No me quiero morir.
No, le salió 5 años. Penny, ya ve a ver lo de tu estómago con una chingada.
De la mía.
¿En 20? ¿Por qué ustedes tienen?
Yo en
15
y ya tengo muchos vividos, entonces pues ya estoy
bien. Pero mía está sacando esta luz.
No sé, qué miedo. Está más de miedo la app que tu película.
Cállate.
Oye, está horrible, gracias.
A ver, escuchen, eso es lo que dice. Sí. La app dice esto. Qué miedo.
No, la mía está sacando luz. O sea, está prendiendo la cámara y se escucha esto.
No, yo ya lo desinstalé, ya me dio miedo.
Te dio 5 años, Penny.
Me dio 5.
No mames.
No me quiero morir.
Déjame tus películas. Bueno, ya. Entonces.
Ay, luego con la herencia.
Yo sé, si no, luego son una broncota.
Mes del testamento en septiembre.
Mes del testamento en septiembre, Penny. No, ya, ve al doctor.
Sí, ya fui al doctor.
Manches. Pero no,
pero
para
trátate.
Lo del estómago.
El problema no es que vaya, es que haga caso y que se trate de verdad.
Mídete, o como llama la canción, mídete,
cuídate.
Cuídate, muévete.
Muévete, más vale prevenir.
Pero ya no hay porque.
No, pues
qué
no.
Miedo tu app, Ale. ¿Por qué?
No dormir bien, Penny.
Siento que ya viste este plot en algún lugar.
Sí, yo también.
Sí, pues destino final.
Ajá, es muy diferente.
Más o menos.
Pero con una app.
¿Pero con
bueno,
una?
Ya, porque y hablamos media hora de Cindy la Regia, ahora hablemos media hora de Uncut Gems. Uncut Gems que se estrena este fin.
En Netflix,
desgraciadamente no llegó a cines. Me hubiera encantado verla en cine.
Pero no es para hacer el tema de Cindy la Regia que dijiste Netflix. ¿No videocine tiene Blim?
Sí.
¿Por qué si tú produces la película videocine, por qué mencionas tanto Netflix y no Blim?
Porque nadie ve Blim.
Pero es como...
Ni la gente que trabaja en eso dice, güey.
Ni la mamá de Blim ve Blim.
Pero es como, güey, si es tu única oportunidad de promocionar tu servicio.
Ay, güey, ya a nadie le importa.
Pero porque
no
seguro
importa.
Netflix metió lana y ya. Pues es un patrocinio.
No, ya no les importa.
¿Por qué no? ¿Por qué no hubiera sido mejor en dónde ir que en MOA?
No. Ni al caso.
Sí, güey. Eres igual de cagado que... ¿Cómo se llama?
Que Marta de Baile.
Permíteme, querido.
Dios mío.
Ya estás comiendo.
Llevo 20 minutos tratando de abrir.
Aquí dice abre fácil, pero amarillo. Entonces está... haces, deslizas. Ah,
como ya se enteró que va a morir.
Y sigues en línea roja.
Como ya se enteró que va a morir en 5 años,
quiero
ya
vivir,
le valió.
Quiero vivir todo lo que ajá. Puedo.
Sí, está padre. Sí me gustaría saber cuándo muero.
No, a mí no.
A mí
no.
Sí.
Neta no.
Ya sabes.
Ah, bueno, 20 años.
Ah, 20 años aportando.
Pero imagínate que tenían... En 10 días, güey, harías todo lo que pudieras esos 10 días.
No, lo harías.
Tienes 5 años para rugir durísimo.
No sabes, José, yo creo que te deprimirías.
Me voy a dormir temprano.
¿Por
qué no? A ver, ¿qué harías si te vas a morir en 10 días?
En el próximo junket, que te salga aquí en DiCaprio, te vale madre si te abalanzas contra él y le das un beso.
Pues sí. Eso sería lo menos que le haría.
Le das un agarrón de algo.
Agresora sexual.
¿Dónde la agarrarías? A ver.
Su carita.
Ay, sí,
su carita de bebernos.
Su carita, Skylux, muy bien.
Así, agresora sexual.
Ajá.
despiertas a morir.
Pues sí.
Fundadora de Ya Es Hora.
Así. Y en la foto vas a salir haciendo así. Middle finger.
Sí, así, ya es hora de acosar DiCaprio. Así que sea tu, la tuya.
¿Qué harían?
Ya es hora de acosar DiCaprio.
No, yo no sé qué haría. ¿Qué harían si ya supieran? Así,
pero en 10 días. Tiempo.
10 días.
Ya, primero dejo la dieta.
Preferiría más de 10 días. Me gustaría que fuera un año.
No, José, no, aquí no se escoge. Pero no es
como
días,
que te puedas escoger, José.
10 años, 10 días.
Sí.
Primero dejas, comes todo lo que te hinche el.
Un chingo.
Yo haría eso.
Un chingo de viaje.
Uh-huh. No, ya 10 días no viajas.
Ah, 10 días. No, que un
días.
Año.
No,
diez días. Puta, pues no.
O sea, paso un día con mi mamá, un día con mi papá, otros con mis amigos, con pues Patterson.
Sí. La playa.
Veo quién se queda la con playa. Patterson. Me iría a un viaje así en chinga como a Nueva York.
Yo se aplicaría la orgía.
A ver a mis Yankees. Sí, haría todo lo que...
La orgía, sí, sí.
Imagínate que te gastas todo tu dinero, dejas tu trabajo, bla, bla, y luego los 10 días. No, no es cierto.
Ese es, una gran, es un gran plot.
Eso siento, seguro ya pasó.
Siento que también sí, ya lo vimos. Ya,
en los Simpsons lo pasó con Homero.
Sí.
Sí.
Sí, hay muchísimas bueno, historias ya. De gente que le dijeron que tenía un año, hicieron todo eso y al final... Ahora están en terapia porque perdieron toda su vida y porque pensaron que ya no iban a vivir.
Haz ese documental, Penny.
Está bueno.
Uh-huh. Uncut Gems de Benny y Josh Safdie. ¿Ya la viste, Penny?
Ya la vi, qué buena.
¿Ya la vimos todos?
Ya,
vimos
todos. Sí, está muy buena.
¿Va? ¿Quién va? Vas, Josué. Uncut Gems, Josué.
Normal.
¡Ah! Normal. Uncut Gems, Penny.
Pasa, es una joya.
Es una joya.
Creo que la palabra
defendió a Cindy la Regia y ni una palabra bonita para Uncle James.
Yo sí puedo decir Uncle James muy buena, creo que Adam Sandler lo hace muy bien, pero me pasó algo con la música. Llegó un punto en el que dije, ya me estresé, todo el tiempo
pues
me estresé,
pero
me molestó y sí, ya dije, no la quiero volver a ver.
Yo sí la quiero volver a ver. Me hubiera encantado verla en el cine.
Yo también.
Donde no hay escape, donde nada de... Le pongo pausa, no.
Y aún así, yo la vi en la tele y no me soltó. O sea,
no, nunca.
Nada, o sea, es un vórtice. Y todas sus películas son así, porque Good Time es así.
No la vi.
Heaven Knows What es un poco así.
Es menos, pero sí.
Es menos, pero sí. O sea, te atrapan, te jalan. No.
¿Superior a Good Time?
No te dejan.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
A mí sí.
O sea, siento que es un poco lo mismo, es callejero.
Yo lo que sabía era
Nueva York.
Que Good Time era muy... Pero que Good Time era muy tramposita, ¿no? Y esta no...
La verdad,
yo
no
la sentí.
Que Good Time era tramposita en la trama y en lo que les va pasando.
Good Time es como 1917, pero en Nueva York.
Qué bueno que no la vi.
Es que es un rollo.
Yo siento que...
Piénsalo, pensé un poco 1917, porque tienes que llegar de un punto A a un punto B en cierto tiempo con gente persiguiéndote.
Y con giros, pero además son increíbles para crear estos giros, porque no se sienten como giros, estos giros de, ay, qué día tan enredado tuve, ¿sabes? Como, es como...
Pero vuélvelo a decir, señor.
Uy, qué día tan enredado.
Oye, no, ojalá lo corten y lo pongan en cosas así. Ay, tuve un día bien cabrón. Uy, qué día tan enredado.
Oye, como en regresión también, Gustavo, es un poco como con esta, que se me hace una estupidez decirlo así, pero como de videojuego. También Good Time es perfecta, podría ser perfectamente.
Qué bueno que no la vi, ya. No
es perfectamente un videojuego si lo piensas.
Sí, es que también, o sea, tienes que enfrentar, es un personaje que se tiene. Porque además, lo que me gusta de los personajes, tanto de Robert Pattinson como de
Adam Sandler,
que Adam Sandler es el personaje que siempre ha hecho, y yo creo que por eso la escribieron para él, son estos personajes que toman muy malas decisiones, pero tienen, o sea, en el fondo de todo eso hay un ideal incorruptible, que hay mucha inocencia ahí. O sea, en el caso de Robert Pattinson, es que quiere proteger a su hermano, y dices, lo estás haciendo pésimo, hermano.
Sí, pero, es como, voy ya, please, para.
Pero
sí.
No hay nada que puede corromper eso, perdón. Y el de Adam Sandler, él apuesta no quiere el dinero, o sea, él
no quiere
dinero,
ganar.
No lo necesita. Lo que él quiere es ese momento en que triunfa, ¿sabes? Mm. Quiere ganar y eso todos lo hemos sentido. O sea, es como el máximo optimista. Eso es lo que
sí,
es.
Sí, pero sí hay momentos en que dices, cabrón, yo quiero estar con esa lana y vete.
No, no, ¿de qué va esto?
¿De qué va? Adam Sandler es un joyero, es ¿Los Ángeles? ¿O
es
Nueva York?
Es Nueva York. Pero son de estos, es que no sé cómo llamarlo.
A ver, yo ahora le hago la sinopsis.
A ver.
Es de estos judíos ultra mega millonarios que llegaron a Nueva York.
¿Ultra mega millonario tampoco?
Sí, claro.
¿Él no?
Sí,
la familia,
es ultra
sí.
millonario, sí.
No pero me pareció estos... que fuera ultra millonario.
Pero bueno. Es que es otro, es que son ese tipo de judíos que tienen la parte que de joyas en el Lower East Side de Nueva York. Se dedican solamente al tráfico de joyas. Es decir, ellos venden, ellos fabrican, como los dije, y al mismo tiempo exportan e importan joyas. Ajá,
pero
que es una sociedad súper, súper, súper...
Y son en sus locales que no tienen nada de glamour. O sea, no, no es Tiffany o no. Cartier.
No, pues son como las del centro, ¿no?
Ajá, ajá. Exacto. Sí. Son como los joyeros
del centro. Sí.
Entonces, de repente, el güey se entera que en el este de África... Hay una especie de zafiro, uh-huh, que es algo que nunca más se había visto en el mundo.
Sí, es un ópalo.
Un ópalo. Que le dice que le llega a su poder, se le enseña a Kevin Garnett, un basquetbolista bastante famoso de hace 10 años. Y dice, es que esto es tan mágico que hasta los dinosaurios seguramente lo vieron de lo viejo que es y de lo perfecto. Entonces, él está pensando que esta joya lo va a volver un hombre hipermillonario, hipermillonario, porque se va a poner en, a subasta. Uh-huh. De eso trata como el plot básico, pero al mismo tiempo está metiendo una enfermedad que es un apostador compulsivo. Ese ser apostador evidentemente le ha metido muchas deudas con integrantes de su familia que tienen matones para que lo vayan a cobrar, y tiene una obsesión de siempre querer apostar, aunque no gane. Y por ahí tiene a su amante.
Y tiene a sus clientes famosos, que es el basquetbolista. Él sí es basquetbolista.
Sí, Kevin Garnett. Sí.
Kevin Garnett. Okay.
Que de hecho estuvieron pensando en contratar a Kobe Bryant.
Ufa.
Que hubiera sido mejor Kobe Bryant.
Increíble. Sí, pero como es que este hombre tiene el asunto de como que sí creen los amuletos y eso.
No, hay otra cosa más importante, ñoña. Porque al ser en Nueva York, supone que están jugando las finales de la conferencia, ajá, del este, que era en Filadelfia y Boston. ¿Y qué ciudad es entre Filadelfia y Boston? Pues Nueva York. Kobe Bryant nunca hubiera podido, exacto, porque él vivía en... Bueno, se jugaba en Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí. Sí, eso hubiera sido un pequeño tema.
Un pequeño
tema. Pero sí, me recuerda... ¿Cómo se llama? Había una de Scorsese que todo pasó en una noche. ¿Cómo se llamaba? Esto acá no pasa, sí, todo en una noche.
About Time, no.
No,
pero sí son ahorita como son como 3 días, una cosa así.
Es un poco lo mismo.
También Good Time es así.
Ajá, o sea,
Good Time cosas... es una noche.
Y aquí sí son varios días, pero todo pasa muy rápido. Todo se va elevando la tensión. Tiene muy bien armado la película este asunto de que, o sea, está ahí Adam Sandler y dices X, pero poquito a poquito te vas enamorando de él. O sea, como que sientes lástima.
Es chistoso porque quieres que gane.
Luego ya es un asunto como personal también. Es, güey, sí, ya que gane, ¿no? O
quieres que gane.
Y se mete cada vez en más broncas y más broncas. Y es increíble que no importando eso, va a seguir tras el objetivo de ganar. Porque como bien dices... Ni siquiera es el pedo de la lana. Ya lo hubiera solucionado.
No, él no necesita el
dinero. Y a donde camina, hay un güey que llega y le dice, oye, me debes tanta lana. Eso sí, está cabrón. O sea, sí, la angustia que me da eso es así.
Oye, pero además hay una historia súper padre de cómo se juntaron finalmente Adam Sandler con los Safdie.
Ah, sí, cuéntala.
Hace 10 años... Antes de que hicieran Good Time y todo eso, hicieron también un documental de básquetbol ellos. Antes de que hicieran todo eso, escribieron el guión de Uncut James. James, y se lo mandaron a Adam Sandler, pero Adam Sandler ya se ve triunfando en el 2008. Ni siquiera leyó el guión, ni siquiera le llegó. Sus managers no le hicieron caso.
Por eso está en esa época ambiental.
Exacto, porque ese partido que está al final sí sucedió. Sí, o sea, 2012. Lo escribieron alrededor de eso. Uh-huh. Entonces, le mandaron el guión, pero pues no. Se los rechazaron, entonces pues se pusieron a hacer otras cosas y luego ya después hicieron, pues sabemos la historia de que Robert Pattinson se acercó a ellos, quería trabajar con ellos, le hicieron a ellos la película Good Time y de pronto un día después de Good Time recibe un mensaje así de un número desconocido. ¡Ey! Oye, tu película Good Time está increíble. Y él así de, ¡ah, gracias! ¿Quién eres? Sandler, le dice, ¿Sandler, Robert Sandler, el fotógrafo? No, tonto, Adam Sandler, el comediante. Y así fue, o sea, por Good Time, Adam Sandler les regresó la llamada.
Qué increíble, porque la verdad lo hace cabrón. O sea, y sí, también da lástima, o sea, me da lástima el personaje. Y con lo que pasó en los Oscar, que no les dieron absolutamente nada. Sí, güey, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así?
Y entrevistaron a un votante, o sea, ajá, Adam Sandler es un personaje de la filmografía sabiana, porque le preguntaron a un votante, oye, Adam Sandler habla, y el votante, no, es que el nombre de Adam Sandler como que no suena, no es oscareable, no, o sea, él es este perdedor, ganador
que es tal cual los personajes que de la filmografía Sabdiana, que son estas personas que, pues, ¿sabes?
Y es que es lo mismo.
Están perdiendo, ganando.
Porque además es sí, eso. Claro. Tiene el varo. Sí. Pero no va a ganar.
Está ganando, pero está perdiendo. Ajá. Pero está ganando, pero está perdiendo. O sea, es un perdedor ganador. No sé, son raros. O sea,
con las ¿cuántas quedó? Firmó con Netflix 4, creo, ¿no? Sí. ¿Y lleva 2? O sea, todavía nos faltan 2 mierdas más de Netflix. Pero con eso, ya. O sea, no tiene problemas de varo. No los tenía y ahorita menos. No.
Pero a ver, también. Pero, o sea, ¿a quién no hubieras quitado para poner a Adam Sandler?
¡Ay,
a
todos!
Quitas al de... Ya habíamos dicho, quitas al de...
A Ford contra Ferrari, adiós. Es una película que hemos visto mil veces.
No, no
la
hemos visto
la
mil veces.
La película deportiva...
Yo sí la quiero.
O sea, sí, pero... ¿Uncut Gems?
No, pero hablaba de dos.
¿Sabes qué? Ni siquiera tendrías que quitar a ninguna película porque son 9 y caben 10.
No, pero yo decía de Adam Sandler. De hecho. Yo decía de actor.
A ver, quitas al
de... actor es tanto de banderas. Sí,
el papa.
Jonathan Pryce.
Quitas sí, al papa.
Pero ya, pero el podcast pasado dijimos que hemos metido a alguien enojar de ese.
Jonathan Pryce. Ah, estamos.
¿Está diciendo... Leonardo DiCaprio nominado?
Sí.
Yo quitaba a Leonardo DiCaprio.
No, Leonardo le hizo muy bien.
Ay, no, pero no, ya tiene su Oscar. Y no creo que sea su mejor papel, la verdad, en Once Upon a Time.
No, pero...
Ni siquiera se lo vas a dar, mejor pon
a Adam Sandler. ¿A quién dijimos que vamos a meter?
No sé, pero ahorita estamos hablando de Adam Sandler y meteríamos a Adam Sandler. O sea, sí lo merecía, cabrón. O sea,
sí, lo hace muy bien.
No había...
Edición no hay, también no hubiera no metido.
No hay otra película, la neta. Híjole, fue más emocionante. Es más emocionante que 1917, perdón.
Y podían meterla. Sí, había un lugar.
Había un lugar, exacto. Sí. Todavía cabían en ese pinche camión.
¿Para qué quieren 10 y nunca me lo van a llenar?
No, es una estupidez.
A lo mejor es como, no lo llenamos como para vernos electos.
O sea, exacto. Yo no recuerdo otra película que me haya puesto así.
¿Este año?
O sea... Es que neta, además, saben qué botones apretar, saben...
A mí de Lighthouse sí me incomodó mucho.
¿Cuál?
Lighthouse.
Pero creo que fíjate que ahí la incomodidad se le sale de las manos a Robert Eggers porque no llega a nada.
No, pero tampoco era esa la intención. De aquí sí creo que sí está hecha para eso.
Es una finura.
Sí.
Es Uncut Gems, es una finura.
Y que ese es el objetivo y que lo hayan hecho tan bien... Y que literal tienes razón, o sea, yo también la vi en casa, en un momento agarré mi celular. O sea, la agarré justamente para verlo de un partido que dije, neta, estuvo tan cabrón ese y sí había sido cierto. Pero fue como para...
Me encanta el fact-checking.
La forma en la que te envuelve, y además te envuelve con lenguaje, ¿sabes? Con edición,
con
foto,
te envuelve con
música,
cine.
Te envuelve con cine, no con diálogos.
No te está,
no te está contando las cosas, no son diálogos ingeniosillos, ¿sabes? O sea...
No hay ni siquiera como un una frase memorable de la película. Siento que no hay nada que puedas,
Híjole, es que
pero no importa, pero tampoco interesa.
No creo que interese, creo que si la ves por segunda vez, cachas, eso. O sea, es A24, ¿no? La productora. En su sitio web vendieron el Furby.
Es lo que iba a decir.
Está increíble.
Es
duró media hora. No. Se voló así. Entonces, si eso cuenta como one-liner,
y aparte
esa es una forma de one-liner.
Y aparte el Furby sale 10 segundos.
10 segundos.
El
yo pensé que iba a ser.
Yo también.
Yo pensé que iba a ser súper importante en la trama.
Sí.
10 segundos.
Pero está increíble que sea una imagen.
Y además, bueno, todo el tema de las joyerías sí son así, esas joyerías. Por alguna extraña razón del destino, terminé en una la última vez que fui a Los Ángeles. Luego les platico por qué. Porque
y
no
tenía una puerta
tema.
Igual.
Tenía la puerta del. Ajá. Y las cámaras y así. Y toda la oficina así toda repleta de cosas desordenada, así era. O sea, sí es muy, muy, muy apegada a cómo funciona.
Película de joyerías, ya es mi número uno, adiós Snatch.
Ah, sí.
Ya, ahora es la número uno sobre joyerías.
En serio, pues bueno, va a estar en Netflix.
Películas de joyas Titanic por The Heart of the Ocean.
Ay, claro.
¿Qué otra?
Definitivamente.
Ay, yo sé cuál. Ah, ya, pero no
top
puedo decir.
Top 10 de joyas cinematográficas. The Heart of the Ocean, el Furby.
El Furby, el diamante de Snatch.
El diamante de Snatch.
Es que no me acuerdo cuándo
diamante venciera. De sangre.
Pero ahí era en general, no había como esa.
Pero estaba gigante así.
Es que digamos que hay una película que se va a estrenar que tiene embargo y que no sé si decir que...
Y tiene
hay
joya.
Una joya involucrada.
Ah, ya sé cuál.
Mm-hmm. Tengo miedo.
Aves de presa.
Ay, no,
yo no la he visto, yo no.
Yo ya, amigos, vean mi sonrisa.
No,
Ajá. Bueno, pues ahí está Uncut Gems, o algo más que quieran decir al
respecto. La Halcón Maltés no es una joya per se.
Ah, ok.
¿Cuál? La Halcón Maltés no es una joya per se, pero sí.
Sí.
Es una reliquia.
El capítulo de los Don Gato, donde Benito se come una joya.
Ah, ese es buenísimo.
Al lado de su sándwich de jamón.
Sí.
No, sí. Bueno.
¿Por qué menciona eso? No voy a decir más. Bueno. Hablemos de...
¿Por qué? Sí, creo que no
pero fue una gran referencia.
Fue una gran referencia. Una gran referencia.
¿Sale de aves de presa?
Bueno.
¿Sí? Este...
Ya.
Y ya, vámonos con la última tontera. Este, resulta que la 4T quiere que todas las películas se doblen al español.
Sí, 50-50. Pero leí bien la... Ajá.
Ajá. 50-50 y que también obligatoriamente, o sea, todo esto obligatoriamente, y que obligatoriamente también estén dobladas a alguna lengua indígena.
Eso me gusta.
¿Sí? ¿Como para qué?
Tiene, me gusta con, la tiene dos puntos buenos, o sea, tiene puntos buenos, tiene puntos malos buenos, es que creo, yo también creo que lo de la lengua indígena está padre,
sí,
o
está
sea,
súper chido.
Si quieres así como ya ser incluyente, llegar a otras comunidades, está lindo, está padre.
Está
ahora,
lindo, exacto.
El problema con eso, digo, no puedo dar una opinión bien, porque es una iniciativa, pero no sé bien los términos, pero a grandes rasgos yo creo que sería un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y esto pegaría yo creo que a las distribuidoras independientes que traen películas, o sea, que son, por ejemplo, yo no, o sea, les voy a poner un ejemplo, ahorita traigo Los Miserables, yo traduzco Los Miserables al español y va a ser dinero tirado a la basura porque nadie, va a ver, ¿no? A mí
luego,
mi público no quiere, porque lo hemos hecho, o sea, digo, las cifras hablan, al final, tú traduces una película porque crees que va a ser lana, y va a sonar muy feo, pero así se dice en las distribuidoras, para el populo, o sea, para el sector popular, se traducen las películas en español.
¿Cómo
para
cuál?
Nosotros no. Todas. Por ejemplo, Countdown se tradujo al español. ¿Por qué? Pues claro. Porque es para el sector popular, ¿no?
Y además, las copias en español no las vas a poner en Perisur ni en Universidad, las vas a poner en Ajusco, que está al ladito. Justo está al ladito y ahí están todas en español.
Exacto.
Y bueno, y además pasa, o sea, en la ciudad tenemos la ventaja de que pues más o menos con cierta facilidad encuentras las copias en inglés
ahora,
o en idioma original.
Sí, ahora
pero
dicen
en los
que
estados llegan puras copias en español.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí. Sí, de por sí hay una. Bueno, a mí lo que me genera más bien son preguntas, ¿no? La propuesta, creo que a todos, ¿no?
Sí.
Que hoy que nos empezamos a preguntar como de, o sea, sí será, se oye muchos de los términos, al menos como fueron publicados en esta nota del Economista, que es de donde
salió todo. Mal una la nota,
sí. Sí, o sea, como de lo que sabemos apenas, la pregunta que me genera es, uno, esa, ¿no? O sea, como qué va a pasar con las distribuidoras independientes que no tengan los recursos para hacer el doblaje, o quién va a pagar ese doblaje, ¿no?
Claro. O que tenga los recursos, pero no va a ser redituable.
Exacto. La nota, o sea, la nota, digo, no sé si sea real, porque no lo sé, pero sí es como muy pretencioso en el sentido de que es por la anda y porque...
No, sí, eso sí es real.
No, y a quienes van a beneficiar es a los actores de doblaje, que digo, órale. Pero, por ejemplo, mucha gente no sabe que los doblajes no se hacen en México, se hacen en Estados Unidos, porque esa misma copia es para toda Latinoamérica y entonces buscas... un doblaje que sea neutro, entonces va a salir exactamente
entonces,
lo mismo.
Entonces está otra tontería
es
que
otra
no
tontería. Lo que va a pasar es que entonces las distribuidoras van a tener que ver forzadas a invertir lana en una película chiquita que no merece la pena invertirle esa lana porque vas a terminar perdiendo y lo que puede pasar, digo, es una hipótesis, es que van a decir, mejor no traigo estas películas.
Pues sí.
Mejor ya no traigo este tipo de cine porque no me sale.
Y luego los que
porque
sí nos gustan.
No tengo
gusta,
para pagar
no
este doblaje.
Exacto.
Y los doblajes no son baratos.
Y luego haces que las películas salgan todavía más tarde porque tienes que doblarlas antes y luego llegan primero entonces a la red. Y si además va a ser un pedo encontrarlas... Bueno, se supone por ley, en esta ley loca, tendría que ser 50-50. Es decir, sí. Si pones dos salas en idioma original, dos salas se tienen
pero
que...
Pero va a ser más bien una y una.
Sí,
pues
no va,
sí.
Nadie va
entonces,
a... Entonces, no van a multiplicar las salas,
pues
las van a reducir
las
a la mitad,
van a reducir
más
todavía
bien.
Más. Sí. Y ahora, la contra estaría interesante. Porque yo quiero ver que en los estados de la República... Si llegan tres copias de... ¿Cómo se llama? Aves de presa. Que lleguen tres en inglés. porque también me va a importar cómo lo redacten. Porque si lo redactan así, entonces yo, ahí sí conviene, porque los van a obligar, y quiero ver eso, claro, a que esté también en el idioma original. Claro. Que eso sería fabuloso.
Sí, y así.
Pero lo
así,
mismo, exacto, donde van a perder, aquí en la ciudad van a perder con las películas dobladas. Y en los estados van a perder con las películas en sí, inglés. Entonces, toda esta pendejada de querer...
Pues menos de
no
que
sé, va, sea, va a sonar muy itán, pero toda esta pendejada de querer manipular el mercado con decretos. O sea, ¿cuál es el problema en que pues el mismo mercado te lo diga?
Creo que el problema es el decreto, quizá. Porque, por ejemplo, lo de la lengua indígena suena lindo.
Está lindo, sí.
Pero también me genera preguntas como... ¿Cómo se va a hacer? Es decir...
¿Qué lengua aparte?
No, ¿cómo vas a elegir? De hecho, entre en Oaxaca, ¿no? Que hay tantas lenguas originales. Exacto, ¿cuál vas a
la mayoritaria? Dice,
¿cuál vas a elegir la mayoritaria? Ese es un sí, problema. Otro problema es encontrar talento de doblaje, ajá, que lo haga bien.
Exacto.
¿No? Porque, por ejemplo, platicaba con... Bueno, Sergio Huidobro tuiteó algo que me pareció interesante, bueno, que sí, ellos querían hacer en San Cristóbal, hacer algo así al Tzotzil, uh-huh, y era recursos que no pudieron tener porque no... O sea,
no hay artistas de doblaje
tzotzil y que se, para que se haga bien, o sea, que sí, no se haga con los pies.
Sí, te tocó James con un tzotzil, o sea, si el actor es como va a estar hablando como estoy hablando yo. Y la película es todo el tiempo, estás así toda la película, imagínate. Sí, o sea,
no, y que haya bonito, esos actores de doblaje que hablen tzotzil y que además uh-huh, actúen en tzotzil y su voz, ¿no?
Claro.
Y está eso, y también, pues bueno, sí está interesante este punto de que las películas dobladas ayudarían como a la gente que tiene problemas con la vista, serían ajá, incluyentes, etcétera. Pero por otro lado también hay gente que tiene problemas auditivos. Ajá. Entonces si están dobladas, pues no podrían. O sea, hay como no, cosas de
ambos. ¿Pues llegué de esa película que vi en Toronto de Sound of Metal?
No.
Nunca les platiqué.
Creo que. No sé.
De esta película que está ahí tu ídolo. ¡Ay! Se me fue. El de Star Wars. El piloto de...
¿Artudito?
No, el piloto de...
¿Chupaca? ¡Paul Dameron!
No.
¿No? ¿Quién?
¿Marés? ¿Riyad Marés? No, ese es un jugador de fútbol. El que es medio árabe, que salió en Star Wars.
Ya sé quién, ahorita te digo.
Se me fue.
Ajá. El de Rogue One.
Ajá.
Sí, bueno, ok.
Más este güey se supone que es un baterista. Okay. Una banda de metal. Que se va quedando sordo. Entonces, uh-huh, él hace todo lo posible por recuperar su vida, porque no solamente está quedando solo, está perdiendo su identidad.
Riz Ahmed.
Está perdiendo toda su identidad. Entonces, ¿qué pasó con esta película? Le hicieron todo subtitulada. Porque también estaba así de, güey, estás hablando de alguien que está perdiendo el oído, ¿por qué no lo hacemos con alguien? O sea, para el público que también ve dirigido. Pues
sí, claro.
Y toda la gente que nació donde está acostumbrada, estaba así como, güey, qué pendejos, ¿por qué nunca antes lo habíamos hecho? O sea, está increíble que esté subtitulada la película. Uh-huh. Y la pregunta en Toronto fue, ¿por qué no se hace? No hubo respuesta, pero fue, ¿por qué no lo pongo? ¿Por qué es como closed caption? ¿Por qué no lo estamos haciendo?
Pero lo que pasa es que el closed caption es opcional. O sea, aquí el tema es que a lo mejor dijeras, bueno, hay una comunidad que se une y diga, vamos a usar este como nuestro cine sede. Uh-huh. Y digas, ok, vas a poner una función
pero
así.
Pero imagínate algo como, o sea, Ale, que es mucho más alto subtitular que hacer un doblaje. Uh-huh. Imagínate si no lo han hecho, es como por debe de haber una razón de por qué no está.
Porque la gente no lee, lo sabes, Ale. ¿Qué? ¿Cuál es el margen que te da de ganancia?
Es una dualidad muy compleja.
¿Te dan más ganancia la misma película doblada al español que subtitulada, sí o no?
Sí. Sí, hay para ciertas películas ahí les van mejor en las versiones dobladas.
A las comerciales.
Que por eso muchos de los estudios han estado como interponiendo amparos, ¿no? Se supone.
Sí,
porque la ley de cinematografía lo que dice, o sea, la ley, o sea, es un artículo que no se ejecuta, uh-huh, pues, pero se supone que no se pueden doblar más que las películas infantiles y los documentales, exacto, educativos, bla, bla. Pero hay muchos estudios, pero no, ya no se... pues no se implementa, ¿no? Y entonces por eso muchos estudios pagan sus versiones dobladas justo porque quieren ese mercado, ¿no?
Justamente. Sí, no, y alguna vez lo preguntamos en algún estudio y la gente contestaba, yo la veo en español porque no me gusta leer. Esa es la respuesta
que
toda la gente.
Es que ese es el tema.
Y dices, fuck, ¿no?
Y entonces que el mismo Estado esté promoviendo que la gente siga sin leer ni siquiera una pinche película. Sí, es así como, güey. Y
no,
cuando la conversación global, por el famoso discurso de Bong Joon-ho, que era rompamos la barrera y no le tengan miedo a los subtítulos. Y aquí ya quieren que todo sea así fácil.
Y por otro lado, como que el cine también, o sea, es que la otra pregunta que me genera es este tipo de medidas es, o sea, aunque quieran ser muy incluyentes en apariencia, ¿no? Al menos son las ideales para una industria como la nuestra, en donde que están súper números rojos, sí, o sea, sí. Es decir, en donde solo al 20% de la gente le alcanza para ir al cine.
Ahí está el punto.
¿No? Entonces,
¿quieres que el cine abarque a más personas, llegue a más personas? Haz algo para que el boleto sea más barato.
Solo el 19%, porque... Pero es que eso va a implicar entonces también que subiría el boleto de cine.
Exacto, porque te cuesta
más. Ah, claro.
Porque a mí me va a costar mucho más trabajo. Y el cine también le va a perder, porque es decir, ya no entra la
pero
misma
por eso,
gente.
Gobernar con decretos es una estupidez.
No, o sea, digo, es una iniciativa. Yo creo que lo que debería de hacerse es literal discutirse como se ha tratado de discutir. No se ha llegado a ningún lado, pero bueno, se ha hecho.
Y con todos los sectores, ¿no?
Sí, con todos los sectores de la industria cinematográfica. O sea, hace un año estuvimos todas las distribuidoras, literal, en San Lázaro con Meyer, tratando de, ¿no? De ver. Y bailó. No, pero tratar de...
¿Le pusiste algo en su taño?
No. Pero sí, o sea, sería muy ideal. Porque yo creo que sí tiene cosas positivas, sí puede traer cosas positivas, pero también no se puede hacer nada más 50-50 porque yo digo, no. Yo creo que sí es como, o sea, al final del día es un producto que se vende. Entonces tienes que venderlo...
Pues es el mercado el que te lo va a ir diciendo, o sea... Uh-huh. Ahora, si esta cosa te obliga a mandar películas, o sea, copias... En idioma original, puta, pues, qué genial.
Creo que
pues
estaría sí, bien pero... que en ese tipo de propuestas sí se tomara en cuenta a todos, ¿no? Todos los sectores sí, de... Sí,
no nada más uno.
O sea, estuvo que sea como consensuada.
Estuvo muy raro porque efectivamente Meyer había estado manejando el tema, pero todavía estaba en un asunto de exploración justo, de recabar información, no sé qué. De repente llegó Monreal y se lo rebasó por
esa,
por
esa
la
es mi duda, en esta
derecha.
Propuesta, ¿quién se tomó en cuenta?
Nada,
esa es otra pregunta que
güeyes,
me genera.
Nada,
creo que nada
esos
más a
güeyes.
Ellos. Digo, ahí sí no
a
puedo
los de
decir
Anda
porque...
y a los de Doblar.
No, la noticia a todos nos llegó como... Neta, ¿que en qué momento, no?
Estuvo raro, ¿no? Sí. Yo también.
Sí, a todos.
Y me hace como también medio desconfiar de la nota. No sé, o sea, como que sí. También...
La nota estaba como... muy claybaitera por lo que decía. Parecía que era todo y que era muy en la onda Franco. En España.
Y también sucedió lo mismo cuando salió en ese periódico.
Ese
el contrario.
Wey, y ese güey en particular creo que es el mismo reportero.
Es el mismo reportero.
Entonces ya aprendí.
Que porque pero, la nota pasada decía, quieren prohibir el doblaje. Ajá. Y tampoco era como tan así.
Y entonces, pero yo lo que hice fue leer el comunicado de, o sea, la conferencia de prensa. Y en la conferencia de prensa dicen eso.
¿Lo tienes? ¿Me
sí,
lo puedes pasar?
Sí está.
Porque yo no me
cachitos,
llegó ese.
Pero sí
¿quién te lo mandó? Ah, sí,
no, lo busqué en, justo cuando me di cuenta que la nota estaba medio chafa. Uh-huh. Pues ahora ya... Es que ahora ya hay que hacer el trabajo de los reporteros, porque al parecer ni ellos lo van a hacer, ¿no? Entonces hay que ir a la fuente, leerlo, etc. Pero bueno, pues raro.
Vamos a ver qué pasa.
Yo digo que muy tonto.
Súper tonto.
Y o sea, no va a ayudar a nada, sino que al contrario.
No, a mí lo que más me preocuparía es que ya las distribuidoras digan, ya no voy a traer este cine.
Pues sí.
Eso debería mejor invertir ese dinero en recontratar a las voces originales de los Simpsons. Eso sería lo mejor que
o
pudiera
mejor
pasar.
O mejor le das chamba a los actores de doblaje y ya dejas a los
influencers
en paz.
No, pero
también me puse a pensar en eso. Dije, hoy en la tarde dije, bueno, es que los actores de doblaje también necesitan chamba. Y dije, pero pues, ¿por qué no los contratan cuando hay películas? Porque yo lo que veo es que contratan influencers y así.
Exactamente.
Y digo, o sea...
Uy, las influencers están bien felices, ¿verdad?
No, oye, sí, ese ya me gusta más que de los Simpsons. ¿Por qué no le dan chamba directamente a los actores y no a los... Exacto.
Yo, la verdad, nunca he sido fanática de usar influencers. O sea, hasta ahorita yo, el que trabajo en esto, no he visto un reflejo tal cual de decir, oye...
Oye, sí, Paramount, tú que solamente haces estas tonterías, pues, estaría muy... No, pero ¿por qué me voy a callar?
No, está bien.
Si son los únicos, hacen impresiones especiales para ellos.
¿Sí?
Sí, claro.
Era lo que te iba a preguntar, Alex.
¿Por qué?
¿Sí sirven la taquilla?
Mira, yo sí he trabajado doblajes con influencers. O sea, lo hice con Ugly Dolls. No fueron influencers como tal, pero fueron cantantes. Ahí los otros lo justificamos porque necesitábamos gente que supiera cantar porque la película era musical. Pero, por ejemplo, lo llegamos a hacer con Cascarrabias, que contrataron a... justo cuando me fui de corazón, a Camila Sodi. Y la estrategia siempre de
pero
eso...
Pero Camila no es una influencer.
No, pero tiene pero un chingo no es una de seguidores.
Actriz de doblaje, pues.
Pero no es una influencer, es actriz.
Sí, es muy diferente.
Es muy
bueno, diferente. Contratamos nosotros, o sea, a Memo Aponte para el doblaje de Isla Calavera.
Memo Aponte sí ha hecho doblaje.
Ese es un
doblaje.
Mejor ejemplo. Okay.
No es tampoco un influencer.
Esto... No, pero no es un actor de doblaje. Pues
sí, bueno, sí, ya es
bueno,
actor.
Ya es actor, sí. Porque ya le han dado
bueno,
chamba.
Bueno, como tal
la...
no me ha tocado no, uno, pero...
No, pero a ver, la... de Memo Aponte yo sí lo llegué a conocer en
perdón,
Disney.
Es que lo estoy confundiendo.
Él sí, es actor de doblaje.
Sí,
o sea,
es el de Nemo.
Sí, y después hizo Grandes Héroes. Phineas, o sea, él sí se dedica a eso, o sea...
Sí, claro. Él
es que ahora se convirtió en otra cosa, es diferente,
con,
pero
lo confundí
sí.
con otra cosa, sí. Con alguien más.
Bueno, pero toda la iniciativa de hacer eso es porque estas personas con el gran número de seguidores que tienen, entonces seguramente sus fans van a ir a ver la película porque escuchar la voz de... Pero
y sí,
yo
pero
creo
no...
que no es cierto, o sea, no siempre es cierto, la verdad, yo no lo he visto reflejado. O sea, yo me pregunto dónde están todos los seguidores de Sofía Reyes, que no fueron a ver Ugly Dolls. Inclusive las fans de Memo Aponte que no fueron a ver Isla Calavera, o sea, es a lo que yo voy, yo no he visto ese reflejo como tal.
Yo una vez pregunté eso.
Nos da notas, eso sí, pero ¿sabes qué? Las notas y la prensa no vende boletos.
¡Pum!
¡Pum!
O sea, es que es en serio, notas no equivale a boletos.
Adiós al patrocinio de Paramount empezando.
Sí, ya.
Guarda, ya vale.
No, pero eso es real,
es que es
o sea.
Real.
No, pero mi pregunta es entonces, ¿para qué haces esto?
Yo una vez les pregunté.
¿A quién?
¿Alguien?
No, dilo, ya.
O sea, alguien en Paramount.
Yo me eché.
Alguien en Paramount.
Yo me
eché
a Paramount, ahorita no me molesta.
Yo también,
pero no lo digo
yo,
por molestar.
Pero no voy a decir, o sea, yo una vez pregunté a alguien en Paramount y me dijo, pues es que la verdad no, o sea, no hay una como que ecuación que diga efectivamente,
no,
fulano de tal tiene tantos seguidores, lo meto en mi campaña, entonces ya, porque le digo, bueno, es que por lo menos si la metes esa lana a medios... Pues ellos te van a regresar un reporte, ¿no? O algo. Acá no sabes nada. O sea, sabes que hubo impactos. Pero no que te haya regresado lana esos impactos.
Claro.
Entonces, no entiendo
¿qué
de
parte,
dónde sale eso.
¿Qué parte de la promoción, Ale, sí se puede medir? Porque prensa, pues no...
Publicidad.
¿Solo la publicidad? O sea...
No, todo en digital.
Todo digital.
O sea, por ejemplo, yo tengo... O sea, no sé ni CTR. Yo sé cuántas impresiones tengo. Y esas se las tengo que reportar. Yo se las reporto, bueno, no yo a mi equipo
digital. Pero que se, o sea, obviamente, sí, claro, tú y yo reportamos,
o sea,
cuántos clics, pero que se traduzcan en boletos.
En algunos sí, si está ligado a la compra, o sea, hemos tenido nosotros es que...
Ah, de que hagas clic y ahí compras el boleto.
Y ahí compras el
boleto. Donde ir, por ejemplo, no va a decir nombres, pero hay una empresa que vende boletos, uh-huh. Que gracias a nosotros, por lo menos tres o cuatro de sus eventos se han vendido a casi al 100%.
Porque ahí compran...
¿Ves Paramount? Lo que te provoca una marca como Dónde Ir y no Influencers.
Paramount nunca nos va a contratar para nada.
Güey, si no sientes a sus funciones de Influencers, ¿crees que me importa?
Oh, ya, a veces a mí me han invitado. Bueno.
No, a mí no, ni a Penny. Ni a Ale.
Penny podría ser actriz de doblaje, porque ahorita, ¿cómo era?
Yo soy...
¿Qué día tan loco?
Sí. ¿Qué día tan enredado tú, güey? La única voz que me sale es la de la galletita de Shrek, pero ya.
A ver, va, venga.
Ay, es que ¿cómo va la escena? La de... No mis botones de comida.
Oye, ¿y las películas porno también las van a tener que doblar?
Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Sí?
¿Las cuáles?
Las películas porno. Está bien fácil porque nada más así.
¡Ay!
¡Ay, no!
Yo siempre me he preguntado, pero no solo en películas porno,
no, dame
sino
más.
En cualquier película donde alguien está escalando algo, ya sabes.
Sí, yo sí.
Sí lo hacen,
¿no?
Sí,
que hacer, sí.
Qué chistoso.
Mira, me ha tocado llevar varios doblajes,
si alguna vez,
es muy divertido.
Si alguna vez me contratan porque pues... Al parecer contratan
ya
no actores
acordé,
de doblaje.
Ale,
yo les debo un doblaje a ustedes y yo he hecho dos doblajes.
¿De qué?
Ay, no lo voy a decir porque se burlan de mí.
Ay,
ya,
no,
dilo. Di las frases, a ver.
No, ni me acuerdo. Oh. No, incidentales.
Ay,
en El
ya,
Principito
Alejandra.
Y en Ugly Dolls.
¿En El Principito, en serio? Sí. Órale.
¡Qué bonita!
Y en Ugly Dolls, tuve un personaje ahí.
¡Guau!
En El Principito, ¿no te acuerdas qué dijiste?
Me acuerdo de la escena porque fue del hospital, pero es que éramos varios, o sea, eran un cuarto y estábamos varios de la oficina y era como, tienes que decir tú esto y tú el otro, no me acuerdo, o sea,
qué
hace 6, 7 años. Sí, no, ya.
Qué padrísimo, le estás
tu voz inmortalizada para la
próxima. Yo puedo entonces doblar porno si me dan chamba de eso, con mucho gusto.
Pues vamos a ver cómo evoluciona y también cómo. Pásame el comunicado, porque es que sí quiero leer.
El audio, la conferencia.
Sí, a
la
nota. O sea, antes de atacar y demás, hay que ver cómo. O sea, qué pasa.
Sí, pero yo ya lo leí y es.
¿Cómo evoluciona? Porque tenemos preguntas, pues.
Exacto.
Muchas.
Pero creo que sí, o sea, dará la
iniciativa. En primera instancia, yo veo un peligro, sí, pero.
Y sobre todo pensar bien eso de lo de lenguas indígenas, creo que es una gran iniciativa, más allá de que sea bonito, algo creo que sí es una forma de unificar y sobre todo llevar al cine
pero hay a que comunidades ver cómo que,
pero al mismo tiempo es cuántas lenguas indígenas tenemos, o sea, no es como si dijeras, ok, solamente hay uno, pues ya, pero no, cuántas hay, creo que al mismo tiempo, algo que pusiste tú, que en Estados Unidos están peleando de ya quitar los...
No, que no le tengan miedo a los subtítulos.
Exacto, que no tengan, aquí es como...
Y aquí ya los
quieren. Pero vaya, también hay que pensar cuánta gente en nuestro país...
Fíjate, tendría más sentido... Exacto, para
¿por
empezar.
¿Por qué no
tendría más sentido subtitularlo en lengua indígena o no sé? O sea.
A mí me gustaría saber, por ejemplo, qué pensarían estas cineastas indígenas que se presentaron en Morelia y que hablaban más como de la necesidad, no tanto de acercarse a un cine... de otros lados, sino empezar a hacer su propio cine. No sé si a lo mejor las iniciativas tendrían que ir como más enfocados.
Sí, es que
juntas.
Oye, ¿y estas cineastas?
Como de que puedan ellos más bien también explorar su propia visión del mundo en su propio lenguaje.
Claro, gracias.
Pero con sus propias historias. O sea, igual y está raro que sea nada más de este lado de, ay, te vamos a traducir en tzotzil,
Avengers.
Military
es que,
Wives
es que
o no
muchísimas
sé,
cosas que hay que atacar. O sea, por ejemplo, todo eso está muy padre, pero ¿de qué sirve que le digas, órale, aquí está esta película traducida?
Aquí está Mad Boys en
Sochil. Sí, en Sochil, pero la gente no puede pagar eso. ¿Cómo
y cuando dicen
fregados va a ver la película?
Exacto. Hay comunidades en donde ni cines hay.
Ni siquiera luz tiene.
Ni siquiera hay luz. Esa es la mamada.
Y no estamos diciendo que la gente que no hable Sochil la va a ir a ver.
No.
Entonces, también
es a lo que voy a hacer pérdidas de o sea,
mamada.
Es por ejemplo, a ver, yo voy a estrenar
pa pronto, es pura mamada.
Voy a estrenar Miserables en Cancún. Ah, pues voy a llevar la copia que está en el
en Acapulqueño.
No, ahí al lado de la zona hotelera, una copia en Maya.
Que ya ganamos el mundial.
Ajá. Eso no, o sea,
y además
no significa que la gente va a ir a verla.
Y hay un riesgo de pensar que se está haciendo algo por las comunidades y por la mirada cinematográfica de las comunidades.
No creo que sea la forma de ayudar exactamente. No. Creo que como tú dices, mejor apoyas a estas cineastas.
Y a las comunidades.
O llevas estos cines que ha habido como iniciativas bien padres de gente que lleva cine a estas comunidades en sus camiones y les da esas experiencias a la gente. Yo exploraría más eso ahorita y ya después que ya... No sé, se siente mejor, pues ya ves todo esto del doblaje.
Ahora, lo que no saben es que este podcast es doblado.
Ah, sí, exactamente.
No, en realidad lo hacemos en otro idioma.
Mira, está haciendo este.
Bueno, ese es el cue de que ya duró esto un chingo.
No, Patterson.
Ay, está jompeando a Penny Patterson.
Uy, está muy bebé.
Es un bebé.
Lo sentimos, Josué, la naturaleza llama. Bueno, ya nos vamos, pero hay anuncios parroquiales, ¿no?
Sí, primero que nada, gracias a todo lo,
sí.
Toda la gente que nos soportó 16 horas en Morelia.
O sea, llevamos aquí una hora y media hablando. Hubo gente en Morelia que nos escuchó 16 horas hablando.
Esto mismo, 16 horas.
16 horas. Son unos campeones. Entonces,
¿y se pelearon alguna
no,
vez?
No, poquito.
Ah, un poquito, porque aquí el necio decía que Star Wars es una película independiente.
¿No es?
Y toda la gente ahí se quedó así de...
Ay, creo que no, todos me apoyaron.
Nadie lo apoya.
¿Cómo cada quien tiene la versión?
¿No? Es Rashomon honesto. No, solamente, polémico en eso. Pero hubo algo padre, que sí, hubo un chico que hace cortometrajes en Morelia, que decía que odiaba el cine norteamericano. Y ahorita fue lo que les dijimos, o sea, el cine independiente lo que sirve es para abrir puertas, para que conozcan otro tipo de cinematografías a nivel mundial o géneros. Y ahorita como que después de darse cuenta de eso, como que le agarró, no un amor, pero lo supo valorar un poquito más este tipo de cine que no es el mainstream de Estados Unidos. Entonces estuvo bien padre, muchas gracias al Festival de Morelia
muchas
por invitarnos.
Muchas gracias al festival, muchas gracias a... Yo espero que sí nos hayan seguido algunos de los que estuvieron ahí en esta plática... Larga plática. y que se vuelven podescuchas de Filmsteria. Ya vieron, es completamente diferente a cómo estuvo ese día.
Allá estuvo muy...
Fue muy serio, tal vez. Intentamos hacerlo más jocosón, pero bueno. A título personal diré que sí es todo un show ver a Josué Corro en el papel de maestro. Es increíble. Porque lo asumes con toda autoridad. ¿Nita? Sí, sí, completamente.
¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo?
No, no, no. Eres un pequeño maestro.
Eres un pequeño maestro. Sí, exacto.
¿Pero
exacto.
por qué?
Porque además decías los alumnos y eso. No, había un cambio en ti, te lo
¿Nita?
Juro. Te
¿qué
lo
juro. Oso.
Yo, no, qué estuvo súper bien. No, yo la verdad es que llego con mucho temor a esas cosas porque no me considero experto de nada. Pero estoy muy sorprendido por la respuesta de la gente, la verdad. O sea, yo sí para. Iba pensando que a ver si no empezábamos a hablar a la nada. Pero no, ahí estuvieron, o sea, sí tuvimos deserción, pero fue mínima.
Fue menos del 10%.
Menos del 10% y
solo tres de los 33.
Tres de los 33, 35 eran.
Entonces,
todo
un salón.
Todo un salón.
Y sobre todo que aguantaron, no hacía calor.
No hacía calor, pero sus sillas están súper incómodas.
Para ellos.
Y nosotros teníamos todo el nervio de que no nos fallaran los videos, etcétera. Entonces para nosotros fue muy rápido, en cierta forma. Pero bueno, gracias. Obviamente, bueno, sí hay como que varias ideas de volverlo a repetir, a lo mejor ya aquí en Set the Mux, pero sí, vamos a ver, que vamos a tratar de
mejorar. ¿Sabes qué lo mejor, etcétera? Penny? Que ¿qué? Nadie se aburrió cuando hablé de Terrence Malick.
Oh, nice.
Nadie se aburrió en ese momento porque no han visto sus películas.
Exactamente, porque una cosa es hablar de Terrence Malick y otra cosa es ver a Terrence
Malick. Ajá, pero me gustó que me fuese.
Y
sí,
cuando habló de Linklater, no, hombre.
No, volado. ¿Hablaste de Greta?
¿Sí? Ya no le dio tanto tiempo.
No, veo tanto. No
le
dio,
porque si no hubiera habido ahí polémica, pero sí, no.
Pero sí, sí. La
fue más el amor a Linklater. Y la verdad es que ahí no puedo... Solo que School of Rock es su mejor película, evidentemente, ¿no? Pero bueno, y ahí hizo una jeta.
¿En cuál?
Pero bueno, en School of Rock, cuando dije que es su mejor película.
Ah, sí, Penny, ¿quién dice eso? School of Rock, la mejor película. Oye, pero Penny, tú también tenías un curso.
Sí, tengo un curso ahí en la plataforma de Filmadores. Es un curso en línea de periodismo cinematográfico. Entren, amigos, anímense, porque pues es un curso que dura un par de horas. Pero incluye post-chisme o post-plática, dudas, nada
ponchos.
Más escríbanme. O sea, lo que yo quiero es que sea un punto de partida como para conocerlos y para conocer sus particulares dudas, comentarios, intereses.
Si yo lo tomo, ¿qué voy a aprender?
Pues básicamente es como un curso introductorio a lo que es el periodismo especializado y de ahí el periodismo cinematográfico y cuáles son los géneros cinematográficos que más ocupamos aquí, ya sabes, la reseña, el ensayo.
Oye, y si yo no quiero dedicarme a esto, pero solamente me sirve si me gusta mucho el cine nada más.
Pues yo, fíjate que tuve un comentario, porque yo lo había pensado a gente que quiere escribir sobre cine.
Exacto.
Pero recientemente tuve un comentario muy, muy positivo de alguien que es editor, que me escribió así de que le había servido mucho, entonces, pues... A lo mejor tiene algo que decirles, pero está pensado básicamente
para alumnos, que está padre.
Que está
súper.
Que quieren como
si
empezar.
Si te preguntan chismes sobre nosotros, ¿les vas a contestar?
Sí.
Muy bien,
eso es perfecto. Parte también
ahí
del
está
trato.
El plus.
Hablen, ajá. Escríbanme a ese correo.
Todo lo que quieran saber.
Para
video,
platicar,
¿no?
Dudas. Todo es en video.
¿Sales con ponchos?
Salgo con un suéter.
Bueno, cerca.
Sí, cerca. Pero ahí anímense, está en Filmadores y ahí lo pueden encontrar.
Va.
La plataforma.
¿Qué más, Oscars?
Y el próximo miércoles, a punto de las 6 de la tarde, vamos a estar en el Instituto Goethe de la Roma.
Goethe.
Gracias a... Muy alemán, aunque no hay películas alemanas.
No.
Pero vamos a hacer un podcast especial en vivo en el auditorio del instituto para hablar de la mejor película que va a ganar un Oscar desde el año pasado, que es 1917. Y todas en esas predicciones del Oscar, va a haber peleas y va a girar en torno completamente a esta entrega de La Estatuilla.
La Estatuilla. La
Estatuilla Dorada.
Y el lunes, estén pendientes en la página y en las redes sociales, filmsteria.com/filmsteria. Porque vamos a lanzar nuestra tradicional quiniela.
Va a haber regalos ahora sí.
Va a haber regalos, conste, ya dijo.
Sí, mira, ahí están. Son como 6 temporadas de Los Simpsons.
Pero no regales los juguetes de Patterson. Pues volteaste a ver.
No regales tampoco a Patterson.
Ay, no, nunca.
O a mí.
No, menos.
¿Tú no quieres dar un poncho, güey?
¿Puedo? Ay, quizás sí pueda dar un poncho.
Estaría increíble.
Voy a hacer pequeños ponchos de Penny.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces estén pendientes. Lo único que necesitan para entrar es una dirección válida de correo de Gmail. Y con eso entran. Va a estar abierta la quiniela todo desde el lunes que salga hasta el inicio de la ceremonia. Y acabando la ceremonia, yo creo que en unos 20 minutos damos quién gana. Si empatan por número de aciertos, pues entonces vamos a tener que dividir los juguetes de patas. ¿Y qué más? Nada más, va. Pero entonces sí, acompáñenos, porfa, 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 en el Instituto Get el siguiente miércoles, ¿qué día es?
5 de febrero.
Miércoles 5 de febrero a las 6 de la tarde, podcast en vivo, especial sobre los Oscars. Vamos a estar nosotros tres y va a estar, ¿quién más?
Carmen, de nuestro equipo de Dónde Ir.
Perfecto.
Nice.
Eso va a estar bueno.
Entonces, que no sé si vaya a llegar porque creo que va a conocer a Han Solo, entonces tenemos.
Ah, sí, es cierto. Viene Han Solo. Eso creo que no lo tenemos que decir. Bueno, no sé, pero
No, pero no dijimos ni dónde.
Ah, bueno, está bien. Viene Han Solo, a lo mejor viene de vacaciones, ¿verdad?
Ay, entonces, como si nadie lo fuera.
No quiero ser ese medio que digan, ay, es que esos pendejos.
No, nada más dijimos que va a venir, no dijimos.
Va a venir.
Se va a estar en Cancún.
A lo mejor va a estar.
Se va a estar aquí en Nápoles, en el World Trade Center, en Cine Premier.
A lo mejor viene a hacer doblaje de sus películas. Muy bien, bueno, pues ya vámonos porque este podcast duró un chingo.
Ahora que van a necesitar a ver muchos actores de doblaje, podríamos ayudarle a las distribuidoras independientes a doblar.
Exacto.
Sin lucro y sin cobrar, sí. Y nada más así, y así les ayudamos.
Está bien, ya saben, si tienen películas porno que necesiten doblaje, me hablan. Y redes sociales, Penny.
Arroba Penny Oliva.
Josué.
Arroba Josué John Bajo Cor.
¿Quién va a doblar la voz de Ale que tuvo que salir corriendo? Tú, Penny.
Yo.
Ale Casay.
Ale Casay.
Soy Ale.
No, Patterson.
Ya se está comiendo una golosina, Patterson. Yo soy Salón Rojo, vayan a ver. ¿Qué quedamos? Ah, vean Uncut Gems.
Y arroba Sir Patterson Pom.
Ah,
en
sí.
En Instagram.
Él también va a llenar su quiniela.
Sí. Ah. Pero no hay películas de perritos.
A ver si le gana.
Su favorita es Once Upon a Time in Hollywood.
Ah, claro.
Oye, ya cuenta nada más que escucha podcast de perro.
Ah, sí.
Escucha podcast de perro. Hay podcast de perro. El que Spotify. Seguramente ganan más dinero que nosotros. Ya me voy.
No, adiós. Es de Spotify, 100%.
Deberíamos hacer un podcast de perro.
Deberíamos hacer uno donde nos pagaran. Bueno, ya me voy. adiós.
Dixo presentó Film Seria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de
Verónica Hernández. Coordinación.
Verónica Hernández. Producción general
Dani Sarasate.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.